Que tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí estamos con nuestro Diario Nacional. Por la radio pública. Y estos sus títulos de tapa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció vacunación libre para mayores de 45 años. Dijo hoy el gobernador de la provincia que luego de 3 días consecutivos de récords de aplicaciones diarias, a partir de hoy se extiende la vacunación libre a las y los mayores de 45 años en toda la provincia. Fue al encabezar el acto durante una conferencia de prensa dado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno Provincial junto al jefe de gabinete Carlos Bianco y al ministro de Salud Daniel Goyán, hablando y refiriéndose también a la situación epidemiológica en el primer estado argentino. En ese marco el gobernador explicó que los mayores de 45 años podrán recibir la primera dosis al presentarse con su DNI en cualquier posta de vacunación, sumándose así a las personas gestantes, mayores de 18 años con enfermedades preexistentes e integrantes de grupos priorizados por trabajar en áreas de la salud, de la educación y la seguridad. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que durante el encuentro del G20 que comenzará mañana en Italia mantendrá reuniones técnicas con el FMI para resolver el enorme problema de la deuda heredada de la anterior administración, la del macrismo, que a su juicio generó una carga insostenible. Estamos emprendiendo una nueva gira por el G20. Vamos a tener reuniones técnicas con el fondo para poder resolver el enorme problema que las políticas de Juntos por el Cambio le generaron a la Argentina con un préstamo histórico de 45 mil millones de dólares desembolsados, señaló el ministro. El procurador del Tesoro, Carlos Zanini, adelantó que pedirá la extensión de la quiebra a SOCMA. El procurador del Tesoro, Carlos Zanini, dialogó con Darío Villarruel y se refirió a la quiebra del Correo Argentino Sociedad Anónima. Zanini remarcó que la primera vez que la jueza llamó al salvataje de la empresa fue en 2010 y con presentaciones judiciales, logrando estar 11 años discutiendo. La deuda del Correo fue de 300 millones de dólares. Además, anticipó que el Estado va a solicitar la extensión de la quiebra del Correo a SOCMA. Hay una lucha mediática. Estoy muy contento porque se aplicó la ley, aclaró. No tengo tanto optimismo porque no subestimo a los abogados de Macri, que alargaron 20 años este proceso, ni el poder de Clarín. El presidente de la República, Alberto Fernández, destacó hoy que China es un socio estratégico integral de la Argentina y agradeció la colaboración del pueblo y el gobierno chino con el país para enfrentar la pandemia del coronavirus. Cumplimos 49 años de relaciones bilaterales. Quiero agradecer su cooperación gracias a las donaciones y las facilidades para la adquisición de insumos estratégicos en momentos de escasez. Nos ayudaron de modo definitivo con las vacunas, remarcó el presidente al participar de manera virtual en el acto por el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino que encabezara el presidente del país asiático, Xi Jinping. Otro de los títulos da cuenta que el 39% de la población de Mendoza está vacunada con una dosis contra el coronavirus. El colega Sebastián Abella brindó un informe acerca de la marcha del plan de vacunación en Mendoza. Mientras se mantiene la baja en la positividad y el aumento de los testeos, la provincia se ubica entre las que mayor dosis ha aplicado a su población, llegando al 39% de habitantes vacunados, mientras que a nivel país el índice es del 40%. A todo esto comienza la distribución de más de 1.300.000 dosis de Sinopharm y Sputnik V. Entre esta jornada y mañana jueves, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán de acuerdo a la cantidad de población de cada distrito. Se trata de 768.800 dosis de la china Sinopharm y 600.000 dosis del componente 1 de la rusa Sputnik V, informaron fuentes oficiales. En tanto, Laboratorios Richmond terminó de producir 154.000 dosis del componente 2 de Sputnik V contra el coronavirus en su planta de la localidad bonaerense de Pilar. Tuiteó la empresa cerca de las 7 de la tarde de ayer que en el día de hoy por ayer, martes, finalizamos la producción de las primeras 153.441 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Seguimos trabajando. El presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, había anunciado el 29 de junio que a partir del lunes 5 de julio se comenzarían a producir en la planta bonaerense de Pilar 150.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya en Rusia. Sobre la campaña de vacunación en cada una de las provincias, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en Argentina contamos con casi 28 millones de dosis, de las cuales ya se han distribuido el 95%. En las últimas 24 horas, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 469 personas y 21.590 fueron reportadas con coronavirus. Con esa cifra suman 96.983 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.574.340 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De los 4.574.340 contagiados, 4.192.546 recibieron el alta y 284.811 casos son confirmados activos. También consignó la cartera sanitaria que son 5.642 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,6% en el país y del 62,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se registraron 6.818 nuevos infectados, Córdoba 2.715, Santa Fe 2.125, la provincia de Tucumán sigue sorprendiendo con 1.274, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.170, y creció la cantidad de casos en Entre Ríos con 1.023. Y en la Copa América, Argentina finalista en los penales y con el gran héroe de la noche, el Dibu Martínez, quien detuvo tres penales en la instancia definitiva. Lionel Messi dijo, tenemos un arquero que es un fenómeno. Luego, la información con Lautaro Villamor y el relato de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de tres horas en nuestro envío periodístico federal. Del Diario Nacional, por la radio pública, por la 50, a todas las regiones del país, a lo largo y a lo ancho del territorio continental e insular de la Argentina. Transmitiendo en duplex con LRA 338, Nacional Folclórica 98.7 de nuestra FM, juntamente con nuestra AM 870. Nosotros saliendo de Córdoba para todo el país a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Mi nombre es Claudio Arellano, dándole la bienvenida a esta madrugada, compañeras, compañeros, compañeres, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí en Radio Nacional seguimos celebrando sus 84 años, las cosas que nos unen. Y ya saludo a mi querida compañera en la ciudad de La Plata, también saliendo remotamente, Sonia Cristina Ferrari. Buen día, bienvenida.
Excelente madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Feliz miércoles, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
Muy bien, acá tranquilos, esperando el momento del lanzamiento de nuestro envío en esta jornada de miércoles ya, ¿no? Sonia, miércoles 7 de julio, y con una temperatura muy agradable hemos vivido aquí en la capital provincial, que llegó a los 25 grados en una tarde muy soleada, que me invitó a abrir toda la casa para que se ventile completamente, ¿no? Y que en estos momentos, pese a que tenemos el cielo parcialmente nublado, tenemos 14 grados 2 a esta hora, con una humedad del 77%, viento que corre del cuadrante sur a 5 kilómetros, y la visibilidad óptima 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados. Se hablaba para estas horas de tormentas aisladas, pero baja probabilidad, hasta ahora nada de ello ha ocurrido. Por la mañana parcialmente nublado, va a asomar el sol, seguramente algo nublado por la tarde y se va a mantener en la misma condición hacia la noche de este miércoles. Bueno, contame un poquito cómo has pasado este día y cómo están las cosas por Buenos Aires y alrededores, la zona de Lamba y naturalmente la ciudad de La Plata y el Gran La Plata.
Bueno, aquí en la ciudad de La Plata también tuvimos ayer una tarde bellísima, a puro sol, oscureció un poquito más tarde inclusive. Las temperaturas de estos días vienen siendo primaverales, ¿no? Ya lo habíamos contado hace algunas jornadas, Claudio querido. Hoy inclusive tendremos una máxima de 19 grados, al menos por aquí. Ahora tenemos en La Plata 12 grados de temperatura con cielo totalmente despejado y en la ciudad de Buenos Aires 15 grados dos décimas con el cielo parcialmente nublado, pero atenti più, porque hay pronóstico de lluvias en las primeras horas. Durante la madrugada y la mañana de hoy se esperan lluvias y tormentas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata y alrededores.
Bueno, acá se está hablando de tormentas aisladas en un bajo porcentaje, tengo que decirlo, un 40%, pero todo puede darse. Pero por ahora, estuve ahí espiando por la ventana, nada, por ahora nada. El cielo está parcialmente nublado, esa es la verdad. No hay un cielo que vos digas, esto va a estallar en cualquier momento, ¿no? O va a explotar de un oleaje el cielo, no, nada que ver. Por ahora todo tranquilo y naturalmente ya un poquito hemos bajado algunos escalones por la tensión que nos mantuvo hoy la selección argentina, ¿no? Hasta el último minuto en la definición de penales, Sonia.
Por favor, qué estrés, estos chicos me van a matar de un ataque de presión.
Sí, a mí es Calonia el que me va a matar. Pero bueno, estoy contento igual. El gran héroe de la noche, sin lugar a dudas, después lo vamos a hablar con Lautaro seguramente, ha sido Emiliano Dibu Martínez, que ha atajado tres penalazos de manera formidable, el arquero de la Argentina, y un Messi que dice tenemos un arquero bárbaro, ¿no? Es decir, Argentina pudo zafar de esta instancia frente a Colombia, que le hizo partido. Bueno, y esperamos, naturalmente esperanzados, todo lo que vaya a ocurrir el sábado que viene a las 9 de la noche, ¿no? En el Maracaná, otra vez enfrentándonos a la poderosa selección verde-amarela.
Por favor, háblame de tensión. ahí están, haciendo fuerza como siempre. La selección tiene eso, ¿viste? Convoca siempre. Hubo un tiempo más que, por lo menos en mí, hablo desde lo personal, en el que sinceramente había perdido un poquito el entusiasmo, el interés. Estaba todo muy manoseado, pero ahora es como que voy retomando un poquito esas ganas, ¿no? De sentarme a ver el partido, de picotear algo, qué sé yo, tomar una cervecita fría, aprovechar la ocasión y mirar el partido. Es como que voy recuperando esas ganas que me daba antes, ¿no? La selección, y eso creo que está muy bueno. También uno necesita canalizar por algún lado, ¿no? Toda esta situación que se está viviendo.
Claro, uno a través del fútbol canaliza también un poco las angustias que provoca, digo, esta compleja situación que nos toca vivir frente a la pandemia del coronavirus, ¿no? Lo que da aliento y lo que nos permite ser optimistas y que las esperanzas vayan acrecentándose con el correr de los días, es que, bueno, están comenzando la distribución, como bien decíamos en los títulos, de más de 1 millón de dosis de Sinopharm y Sputnik V para todo el país, y además Richmond comunicando en el día de ayer que terminó de producir 154.000 dosis del componente 2 de la Sputnik. Eso nos trae de alguna manera muchísimo optimismo y son grandes noticias, ¿no? Y cómo se va llevando la campaña de vacunación en el resto del país también, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, Claudio. Son esas noticias que nos gusta dar, son las buenas nuevas que nos gusta contar, así que a eso nos abocaremos también en esta madrugada.
Exactamente. Bueno, ya tenemos las dos líneas para que ya la audiencia, mi querida Sonia, se vaya comunicando. Bueno, pero ¿cómo fue tu día en general? Tranquilo, digo, más allá, digo, del sufrimiento que nos da la selección argentina, pero que salimos airosos, por suerte, fue una tarde tranquila, digamos.
Bien, sí. Ayer estuve de compras, me tocó la compra del mes, así que al margen de eso, bien, una linda tarde, ya te digo, con buen clima. Y disfrutando un poquito del aire libre, saliendo a hacer esa compra y volviendo, no mucho más, en uno de los centros mayoristas aquí de la ciudad de La Plata que uno aprovecha a visitar una vez por mes, así que estuve abocada a eso nomás en el día de ayer y luego en casita acomodando todo.
Bueno, me alegro mucho. Yo tuve una tarde tranquila acá en casa. Tuve que una persona de un organismo acá de la provincia me trajo unos papeles para que yo firmara de un trabajito que estoy haciendo de grabaciones. Entonces, bueno, se acercó hasta acá amablemente a mi casa una querida amiga a traerme el contrato para que lo firmara en casa, para que no saliera. Así que mirá qué comodidad, tuvo esa deferencia para conmigo esta querida amiga que trabaja en un organismo de la provincia, ¿no? Me dice, te lo llevo yo el contrato y lo firmé y chau, listo. Así que vino a traérmelo. Por supuesto, tenía la casa toda abierta porque la verdad que el clima invitaba, te digo, un clima muy primaveral el que hoy vivimos, invitaba a abrir toda la casa. Así que la casa estaba abierta de par en par, te digo, ¿no? Ventilándose como corresponde. No así los días de frío que abro apenas la ventana, pero la abro. La abro porque hay que ventilar. La condición también, además de cuidarte, es poder ventilar el ambiente donde estás, ¿no? Donde vivís. Así que, bueno, querida Sonia, no sé si diste las líneas telefónicas. No las diste. Así que invitamos a la audiencia a que se vaya comunicando ya con la radio pública, ¿eh?
Ahora es cuando, Claudio querido, a través de nuestro WhatsApp nos conectamos como cada madrugada, 11-65-84-0870, para dejar mensajes escritos, o para grabados, nuestra línea nacional habilitadísima también. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Reiteramos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, también La Plata.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas 15 grados 2 décimas de temperatura, 85 el porcentaje de la humedad, con cielo parcialmente nublado. En La Plata y alrededores, unos graditos menos. 12 la actual, 91% la humedad, cielo despejado, y el pronóstico indicando 19 grados de máxima con lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana de hoy.
Perfecto, querida señora. Después tengo un personaje que les voy a presentar en un rato, un personaje muy deseado por muchos integrantes de nuestra audiencia, pero me callo, se los voy a sorprender, ¿eh? los voy a sorprender en un rato, ¿eh? 14, porque este personaje va a estar actuando dentro de poco tiempo. Dentro de pocas horas, pero lo tengo al personaje, ¿eh? Lo tengo, ¿eh? Nos ha grabado algo para esta madrugada, ¿eh? Así que atento, porque se van a poner contentos cuando escuchen al personaje y a su productor. Hay una charla entre ellos también, ¿no? Me mandaron una charla grabada entre ellos. Así que, y un saludito, después me mandó el personaje, el protagonista, digo, ¿no? O la protagonista.
Muero de curiosidad, Claudio.
ya vas a saber, te vas a caer, Sonia, pero de amor te vas a caer. Bueno, muy bien, 14 grados 2 aquí en Córdoba, 77% de la humedad, 77% de la humedad, no de la humedad, 77% de la humedad, presión 964 decimal 5 HPA, viento decía del cuadrante sur 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado, se anticipa acá tormentas aisladas, por ahora nada de ello ocurre, aquí en la capital mediterránea, máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados, y comenzamos, sí, ya con nuestra producción periodística, en la edición, naturalmente, como siempre, el querido David Eskenazi, edición y compaginación de todo lo que vas a estar escuchando a partir de este momento, y Alberto Fernández, de manera remota, el presidente de la República, participó del centésimo aniversario del Partido Comunista Chino y agradeció a China la colaboración con Argentina en la pandemia. El presidente de la República destacó que China es un socio estratégico integral de la Argentina y agradeció la colaboración del pueblo y el gobierno chino con el país para enfrentar la pandemia del coronavirus. La palabra del presidente.
Desde nuestra responsabilidad de líderes de partidos políticos, debemos fortalecer una agenda cooperativa con miras al desarrollo económico y social y cuyos beneficios lleguen verdaderamente a todas las personas del mundo. Encuentros como estos sin duda sirven para consolidar esa conciencia. Ahora bien, para finalizar, una vez más agradezco y felicito al señor presidente Xi Jinping por la invitación a participar de esta cumbre. Lo felicito por sus palabras. Quiero que mis últimas palabras sean de congratulación por los 100 años de existencia del Partido Comunista China, que se están cumpliendo en estos días, precisamente. El Partido Justicialista de Argentina y el Partido Comunista Chino han tenido una histórica relación que se remonta a los intercambios epistolares de quienes fueron sus líderes, Juan Domingo Perón y Mao Zedong, hace casi 60 años. En esas cartas compartieron sus visiones sobre la marcha del mundo y las necesidades de nuestros pueblos. Nuestro movimiento político tiene poco más de 75 años. El Partido Comunista Chino ya es un partido centenario. Sé que quienes integran el Partido Comunista Chino tienen muchos motivos para sentirse orgullosos y para celebrar. Sin duda, el notable avance en la erradicación de la pobreza estructural y las evidentes mejoras en la calidad de vida de su población están entre las conquistas más relevantes de la República Popular China de las últimas décadas. De igual modo, debe resaltarse el avance en términos de innovación científica y el formidable desarrollo tecnológico que ha alcanzado en tan poco tiempo. Hoy China, no lo dudo, es una potencia económica mundial y protagonista central de la política internacional. Desde la Argentina yo también les expreso mi reconocimiento y los felicito por esos logros. Hago votos para que todos los partidos políticos del mundo centremos nuestros objetivos en llevar mayor bienestar a nuestros pueblos. Mi saludo respetuoso para todos los que participan en esta cumbre. Desde Buenos Aires, Argentina, muchas gracias.
Ahí está la palabra del presidente de la República participando del aniversario del Partido Comunista Chino, el centenario de la fundación del PC chino que encabezara el presidente del país asiático, Xi Jinping. A propósito, habló el economista Gustavo Girado al señalar que la relación económica entre Argentina y China tiene futuro. Recordemos que el Partido Comunista Chino fue fundado en 1921, julio de 1921, y Xi Jinping es además subsecretario general. Gustavo Girado, economista y director de posgrado sobre estudios en China contemporánea, analizó las características del espacio político y la relación con la Argentina. Escuchamos.
Lo más llamativo es lo que hace el partido, digamos, en los últimos 40 años, que quizás hace foco en su pregunta, que tiene que ver con ese cambio tan importante que se produce luego de la muerte de Mao en el 76. Uh-huh. Que es que, digamos, desde nuestro punto de vista sería como que la interna la ganan los reformistas, por decirlo así.
Exactamente.
Por tenerlo, digamos, a tono más occidental. Y esta gente sí tiene este carácter mucho más flexible. Y hacen de esta palabra de moda, la resiliencia, hacen de sacar lo bueno de cada situación una instancia poderosa para poder dirigir el partido, que incluso dando vueltas de hasta de 180 grados en más de una oportunidad, logra contener a una con un fuerte grado de disciplinamiento, digamos, a esas decenas de millones de afiliados que usted mencionó, que son más de 92 millones, alineados, bajo la bandera del proyecto colectivo, y esa es la virtud. Está claro que no solo para nosotros, es la virtud para todo el mundo, porque logran disciplinar y ordenar las voluntades de más de 1.400 millones de habitantes en un partido gigantesco, en función de un objetivo que tiene que ser colectivo, y por lo tanto los deseos individuales o los intereses particulares están subsumidos totalmente al éxito del grupo.
Ahí está la palabra del economista Gustavo Girado, quien señaló que la relación económica entre Argentina y China tiene futuro. Muy bien, lo decimos en los títulos de tapa, el gobernador Axel Kicillof anunció vacunación libre para mayores de 45 años a las 3:30 de la mañana, sonó el topo hace un ratito. Bueno, decía, Axel Kicillof anunció vacunación libre para mayores de 45 años, el anuncio fue formulado en la mañana de ayer en una conferencia de prensa que brindaron sobre la situación epidemiológica, en el primer estado argentino. El encuentro tuvo lugar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno Provincial, junto al jefe de gabinete Carlos Bianco y al ministro de Salud, Daniel Goyán. Vamos a escucharlo al gobernador a través de LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Hasta hoy tienen vacuna libre en todos los vacunatorios de la provincia los grupos priorizados, que son los mayores de 50 años. Los mayores de 50 años tienen hasta hoy vacuna libre. Tienen también los mayores de 18 con enfermedades preexistentes. Tienen las personas gestantes. Tienen los docentes, los trabajadores y trabajadoras de seguridad y de salud. Hoy cualquiera que pertenezca a esos grupos hasta el día de hoy puede acercarse a un vacunatorio y con solo presentar el documento, si es por edad, o la documentación respaldatoria, si es algún otro de los grupos, es vacunado sin turno. Pero a partir del día de hoy, y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. A todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. Mayores de 45 años a partir del día de hoy. En segundo lugar, muy importante y novedoso, esto simplemente es extender lo que acabo de decir, extender la edad a partir de la cual hay vacuna libre, 45 años. Pero después, quiero contar que como producto del avance y el despliegue de este operativo sin precedente de vacunación, hay 31 distritos de la provincia de Buenos Aires donde ya se han vacunado más del 95% de todas las personas registradas. Es decir, hay una cobertura de los inscriptos mayor al 95%, lo que representa además aproximadamente el 90% de todos los mayores de 18 de esos distritos. Es decir, hay distritos donde la vacunación está prácticamente completa para los mayores de 18.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunciando la vacunación libre para mayores de 45 años. Vamos a escuchar ahora el informe de Fernando Nolé, quien consignó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que durante el encuentro del G20, que comenzará mañana en Italia, mantendrá reuniones técnicas con el Fondo Monetario Internacional para resolver el enorme problema de la deuda heredada del macrismo, que a su juicio generó una carga insostenible. Fernando Nolé, escuchamos tu informe.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que durante el encuentro del G20, que comenzará el próximo jueves en Italia, mantendrá reuniones técnicas con el FMI para resolver el enorme problema de la deuda heredada de la administración anterior, que a su juicio generó una carga insostenible. Estamos emprendiendo mañana una nueva gira por el G20. Vamos a tener reuniones técnicas con el FMI para poder resolver el enorme problema que las políticas de Juntos por el Cambio le generaron a la Argentina con un préstamo histórico de 45 mil millones de dólares desembolsados, señaló Guzmán. El ministro realizó esta afirmación en el marco de la entrega a la Armada Argentina del primer buque reparado a través del Fondo Nacional de la Defensa. Para el jefe del Palacio de Hacienda, la deuda heredada del gobierno precedente generó una carga insostenible y debemos resolver este tema para contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo. En cuanto a los desafíos que encontró durante su gestión en materia de deuda, resaltó que se ha avanzado en poder obtener más tiempo para reestructurar la deuda con el Club de París y evitar un shock desestabilizante en la economía, informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
14 grados 2 la temperatura en la ciudad de Córdoba, 77% la humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 24 grados, 3:34, levantamos la música, querida Mónica Lisi, Mónica Gabriela, vamos. Operación técnica en el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el hombre de Pasión Nacional. Relatores en un ratito viene, para hablar de Argentina y de todo el fútbol, Lautaro Villamor. Y en la producción periodística y coordinación, en estudios, en Maipú 555, el príncipe Gastón Rabinovich. Esta es toda la gente, todo el personal que hacemos el Diario Nacional hasta las 6 de la mañana. Me voy con Sonia a La Plata. Sonia Ferrari, te escucho.
Aquí tenemos en la ciudad de La Plata una temperatura bien agradable, hablando de todo un poco, mi querido Claudio, con cielo despejado, 12 grados, 91% la humedad, en Buenos Aires y alrededores 15.2 la actual, 85% la humedad, y en ambos lugares, en ambas ciudades, en ambos sectores, en ambas regiones, pronóstico de lluvias, lluvias y tormentas aisladas, indica el Servicio Meteorológico Nacional. En la madrugada, durante la mañana, luego cielo mayormente nublado para promediar la semana. Por aquí, mientras tanto, tenemos mensajes. Los tempraneros, los primeros que van llegando a través de nuestro WhatsApp, si te parece, los leemos y agradecemos, por supuesto.
Por supuesto, vamos con ello, atentamente, vamos, vamos.
Feliz cumple, Radio Compañera, y a todos los que la hacen posible. Abrazo bien fuerte, nos dice nuestra querida Claudia de San Clemente. La Violeta Parra, feliz desde las estrellas, debe estar al ver lo que pasa en Chile. Los abrazo bien fuerte, como siempre. Buen día, Claudio y Sonia. Julio González de Córdoba da su presente también. Por aquí también se está sumando nuestro cantor de la zona norte, Claudio querido, Jorge Villar.
Muy bien.
Buenas noches. Sonia y Claudio nos dice, siempre firme con la 870. Aguante Diario Nacional, aguante Argentina. Vamos por el Maracanazo el sábado. Gran abrazo para toda la barra. Hola amigos de Radio Nacional. Llegamos al miércoles, el fiambre del sándwich. Les dejo mis saludos, soy Mario de San Luis. Hoy de descanso está Mario, te cuento, Claudio, pero nos está escuchando desde su casa, así que no nos abandona ni abajo el agua, diría él.
muy bien, me alegra, me alegra.
Hola, buen día, Claudio, querido, acabamos por llegar a Piedras del Águila. Buen día, Sonia, querida amiga, ¿cómo estás? Hoy llevando vacunas rusas. 3 grados marca el termómetro del camión, el cielo está algo nublado. Vamos a Argentina, nos dice Alejandro, nuestro incondicional camionero compañero. Hoy entonces trasladando Sputniks, también trasladando vida y esperanza, como lo viene haciendo desde que arrancó la pandemia.
Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad, lo de Alejandro es realmente admirable y enorme, inconmensurable la tarea que realiza diariamente recorriendo las rutas argentinas, bien entrada la madrugada. Un abrazo grande, querido Alejandro.
Buen día, Sonia, Claudio y equipos del Diario Nacional. Feliz aniversario a nuestra radio. Ayer mandé mensaje, pero no entró porque desperté tarde. Desde Munro, Mirta y Elvio los saludamos y les enviamos bendiciones y nuestro agradecimiento por la compañía de cada madrugada. Bienvenidos a Sean, esos buenos deseos. Queridos compañeros, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por ser parte. Y uno más, Claudio. Vamos, Argentina, Diario Nacional, feliz y contento por este triunfo. Sufrimos como una madre, por favor. Mis saludos y buena vida, nos dice Luis desde Chipoleti. También allí presente nuestro amigo desde Río Negro, siendo parte de esta historia, Claudio querido.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros. Estoy buscando un mensaje que me llegó por Messenger, por mi página oficial, y no lo puedo encontrar. Ya lo voy a leer, de gente que vive en Neuquén, que creo que es en la ruta Zapala, San Martín de los Andes, naturalmente elogiando al programa, agradeciendo nuestros comentarios editoriales, agradeciendo toda la información que brindamos diariamente. No puedo encontrarlo ahora, pero bueno, agradezco mucho. Creo que se llamaba Alicia, la señora, y agradezco muchísimo a Alicia de San Martín de los Andes, quien junto a su marido, cuando vuelven a su casa, están escuchando el Diario Nacional, Sonia, a través de las radios que hay en Neuquén, de Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Neuquén, así que nos alegra muchísimo esa compañía de Alicia y su esposo. Ya voy a encontrar el mensaje, en cuanto lo encuentre lo voy a estar leyendo. Bueno, momento de la música, momento de nuestras postales musicales por todo el país, Sonia, vamos recorriendo el país musicalmente.
Así es, Claudio querido, y en este caso vamos a convocar, mira, como si estuviésemos alrededor de un fogón, a Victoria Birchner, a Horacio Vanegas y al creador de esta maravillosa canción que le calza tan lindo a Mercedes, a Adolfo Ponti, al Bebe Ponti, para cantar He Nacido.
He nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Ciega y sin mirarse su camino sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul y estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitan. De barro ondeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera.
Vamos a firmar un acta de la independencia y que el mundo nos reconozca como una nación libre. Libre sonada. Ya estamos podridos del reino.
Bueno, no se caliente. ¿Por qué no me ayuda un poco y me agarra ahí?
Bien. ¿Queréis que sostenga la rueda aquí?
Eso, ahí va, tal cual. ¿Qué? Tal cual. Cuando cuento tres, sí, empujamos los dos para allá. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Súbase nomás que arrancamos. Vamos, caballito, arre, vamos.
Os he dicho que vamos a la casa de Tucumán, ¿verdad? Este viaje es trascendental, señora mía.
Sí, ya sé, vuesa merced. Ya me lo contó. ¿Qué se piensa que no quiero la independencia?
Esto es importante, che. ¡Apurad esos brutos! ¡A toda marcha! ¡Metedle! ¡Metedle pata! ¡Vamos, que ganamos!
El 9 de julio nos une, porque nos unen los viajes accidentados, las dificultades, las amistades y las ganas de que nadie nos venga a decir qué tenemos que hacer. Por eso, ¡feliz Día de la Independencia!
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume kompuche, radio plurinacional. Kome tripantoñein kompulamien, uilimapumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del cono sur. Mapumu tallin puchem rumé, ulmaukulen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
¿Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
tantas como tantas, mi amor. Hoy qué pecho ha de golpear. Sigue el mundo con su farsa por las calles de la vida, como siguen encendidas tus pupilas en mi afán. Con tus labios en los míos me implorabas tantas cosas, esas cosas que se dicen cuando el alma va a estallar. Total, ese mismo juramento, tu adiós y otro amor para llorar. Los dos toda la vida mentiste, lo recuerdas. Tu boca se hizo llama, tus ojos frenesí, y el aire puso un canto de amor sobre la tierra. Y el mundo fue más mío que el beso que te di. Tus manos hoy son duendes que ahogan mi garganta. Tus frases son cuchillos clavándome a traición. Que leía del cariño, hoy soy el vil que llora. Y tú, la pecadora, te ríes del tuyos encontrar una verdad. Si tú me ataste esta cadena, sin ti es mejor la soledad. Como tantas malas fue la historia de los dos.
Escuchamos a Alberto Podestá en la orquesta Franchini-Pontier con un tango de Armando Pontier y Héctor Marco, Una historia como tantas.
El momento ciudadano en el Diario Nacional. Me encantó lo de Victoria Wimmer, ¿eh? Ahí con Horacio Vanegas. Me encantó, ¿eh? Sonia, ¿eh? La propuesta musical. Muy bonito, muy bonita. La voz de Wimmer, me encanta. Bueno, le va Horacio, ni hablar. Y el Bebe Ponti, querido amigo, ¿eh? Hace mucho no lo veo al Bebe. Le mando un abrazo grande. Bueno, y la música ciudadana presente, cantando presente también en nuestro Diario Nacional. 3:51. Sonia, decime los datos del tiempo, por favor.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, en este momento el cielo parcialmente nublado, 15.2 la temperatura, la humedad 85%, y en La Plata y alrededores, cielo despejado con 12 grados de temperatura y 91% de humedad.
Perfecto, acá en la ciudad de Córdoba 14 grados 2, lo venimos diciendo, 77 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, máxima estimada para hoy 24 grados, se habla de tormentas aisladas por estas horas, nada que ver por el momento. Por la mañana, cielo parcialmente nublado, algo nublado en la tarde y proseguirá de la misma manera en la noche de este miércoles, día 7 de julio del año 2021, en el séptimo mes ya del año, del corriente año que estamos transitando. Bueno, vamos a hablar de la quiebra del Correo Argentino. Habló el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, adelantando que pedirá la extensión de la quiebra al grupo Socma. Dialogó con mi querido amigo Darío Villarruel, en pase lo que pase, refiriéndose a la quiebra del Correo Argentino. Remarcó Zanini que la primera vez que la jueza llamó al salvataje de la empresa fue en 2010 y con presentaciones judiciales lograron estar 11 años discutiendo. La deuda del Correo fue de 300 millones de dólares y anticipó Zanini además que el Estado va a solicitar la extensión de la quiebra del Correo a Socma. Vamos a escucharlo a Carlos Zanini.
Lo importante es que se llegó al final del concurso.
Claro.
Ya no se hablará del concurso del correo, sino de la quiebra del correo, que es lo que se debiera haber hablado desde hace muchos años, 2 o 3 años después, claro, de que se iniciara el concurso. Estamos muy atrasados. Pero, y además la capacidad de, ya digo, la capacidad de crear sentido de Clarín y las presiones mediáticas, porque Clarín no ha dicho nada respecto a la presión que han recibido las juezas que tienen capacidad de decisión en la causa.
Sí, además la fiscal,
que fue perseguida.
La fiscal Gabriela Boquín, obviamente.
Sin embargo, pone un fallo polémico.
Claro, digo, la fiscal Gabriela Boquín también.
A Gabriela Boquín le hicieron... Yo, las cosas que he leído que le han sucedido son, la verdad, tétricas. Yo creo que este fallo es la prueba de que la justicia puede mejorar si no se la presiona, si no se la mete en la tarea política. Yo creo que la política tiene una gran tarea por hacer en la Argentina, que es dejar de judicializar la política para que los jueces decidan sobre cuestiones legales, no políticas. De modo que no se dé el paso final, que es la criminalización de la política, que es lo que viene después.
Ahí está la palabra de Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, quien aseguró que el expresidente Mauricio Macri sabía que esto iba a pasar, tenía algún adelanto, tuvo un manejo muy inteligente de los medios, instalando temas de los medios dominantes. Quiero que el Estado cobre, dijo Zannini. En el gobierno de Macri estuve preso por la presión de los que mandan, dijo. La jueza comercial Marta Cirulli, recordemos, decidió mandar a la quiebra a Correo Argentino Sociedad Anónima, la empresa emblema de la familia de Mauricio Macri. Pero hay que decir algo, vio que se refirió a la fiscal Boquín. Justamente hubo muchas críticas a Boquín, recibió amenaza la fiscal Boquín, y la Asociación de Fiscales salió ayer a respaldar a la fiscal a cargo de la causa por la quiebra del Correo, Gabriela Boquín, al exhortar a toda la dirigencia política para que guarde una prudencia especial. En realidad, la dirigencia política no, a Juntos por el Odio, a Juntos por el Cambio tendrían que hacerle esa exhortación, a Juntos por la Guita, a Juntos por el Contagio, a ellos tienen que exhortar, no a toda la dirigencia política. Bueno, la Asociación de Fiscales salió a respaldar a la fiscal a cargo de la causa por la quiebra del Correo, Gabriela Boquín, al exhortar a toda la dirigencia política, habría que decir, a los del PRO o a Juntos por el Odio, para que guarde una prudencia especial a la hora de criticar a funcionarios judiciales por su actuación en causas y cuestionar las acusaciones mediáticas de la que fue objeto. Hemos observado que recientemente la fiscal general Gabriela Fernanda Boquín fue destinataria de acusaciones mediáticas, claro, la vivieron, pero presionando a la fiscal Boquín, ¿eh?, los medios dominantes y la oposición de Juntos por el Odio. Hemos observado que recientemente la fiscal general Gabriela Fernanda Boquín fue destinataria de acusaciones mediáticas por una supuesta persecución judicial a un referente político, ataque que aparentemente solo tiene la intención de desacreditar su tarea, advirtió el comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rívolo, y la secretaria general Susana Pernillas. El pronunciamiento contra las críticas a Boquín, quien entiende la causa en la que ayer la jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial. Pero bueno, digamos que la Asociación de Fiscales salió a respaldar a la fiscal Gabriela Boquín. Habló el secretario general de SOECID, de Comodoro Rivadavia, Alberto Despo, quien señaló que Macri buscó la quiebra para no pagar las deudas que tienen asumidas. Alberto Despo, en Comodoro Rivadavia, se refirió al anuncio de quiebra del Correo Argentino e indicó que en la ciudad no llegaron informes oficiales, sino solo comentarios en redes sociales. Sin embargo, indicó que se lleva tranquilidad a los trabajadores en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Nosotros, este es un problema de vieja data, que allá por el año 2000, 2001, 2002, 2003, cuando la concesión la tenía el señor Macri, y yo creo que este es un problema entre el Estado y Macri, donde Macri da quiebra de correo para no pagar las deudas que tiene asumidas. Es un problema de vieja data en el cual nosotros prácticamente no intervenimos. Lo que sí es interesante en todo esto es que nuestra fuente laboral no corre sobre ese tema en particular, no corre ningún riesgo. Sí tendríamos que ver que hoy el correo se maneja de otra manera, porque se desvirtuó un poco el tema de la correspondencia, de la carta vieja que ya casi no viene. y nos dedicamos mucho al tema de paquetería, mucho más al tema del salón comercial, donde nuestros clientes ingresan a despachar mucho servicio de paquetería y mucho giro. Pero nuestra fuente laboral, en base a eso de lo que pasó con Macri en aquella época, no corre ningún riesgo, así que estamos muy tranquilos, estamos conformes y día a día creo que nuestra fuente laboral está bien cuidada, por lo menos acá en la zona nuestra, en todo lo que es la provincia del Chubut y la franja de la zona norte de Santa Cruz. El correo oficial argentino tiene bastante trabajo y se sustenta propiamente con los ingresos que genera.
Ahí está la palabra de Alberto Despo, del Sindicato de Obreros y Empleados de Correo Telecom de la provincia de Chubut, refiriéndose al tema del correo argentino. Vamos a hablar de la causa correo argentino, pero de la flaca memoria de Patricia Bullrich, porque ayer en un tuit salió en defensa de Macri, pero se olvidó cuando ella lo criticaba duramente allá por 2001, 2002 y 2003. Ahora vamos a hacer una referencia a esa flaca memoria que asalta la mente de Patricia Bullrich, porque hace años atrás, lo que pasa es que hay una cosa muy cierta. Bullrich se ha cambiado tanto de partidos políticos, tantos cambios de partido de Bullrich, le impidieron recordar que en 2003, cuando era candidata por el efímero Unión para Recrear, había sido muy crítica de Macri y su relación con el Correo. Después le voy a contar lo que decía Bullrich en aquel momento, año 2001, 2001, y después le voy a decir lo que dijo en 2003 también, si quiere. Vamos a recordar eso, no hay que olvidar cómo Bullrich era muy crítica de Macri, al igual que la señora Lilita Carrió, hoy dos aliadas del expresidente. 4:00 a.m. en toda la República nos acaba de anunciar el top. Síntesis informativa, primera hora de nuestro diario nacional. Llega mi compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Anuncian sanciones por la explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y de Energía, Darío Martínez, serán los encargados de realizar el anuncio. En 2020, el Congreso de la Nación sancionó el proyecto sobre demarcación del límite exterior con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y el subsuelo. Entregan el primer buque reparado en el astillero Tandanor. Se trata de la corbeta Ara Robinson, que fue sometida a un proceso integral de reconversión operativa. La reactivación del astillero y la inversión del Fondo Nacional de la Defensa hicieron posible la puesta en valor del navío.
Deportes. Hablamos del fútbol argentino, hablamos de River. Brian Romero se realizó la revisión médica y será refuerzo millonario. Cuando nadie lo esperaba, el elenco de Núñez golpeó fuerte el mercado de pases. El interés por el delantero se conoció el lunes por la noche. Y un día después ya estaba concretada la operación. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 5 grados 9 décimos, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 2 décimos, humedad 85%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad.
Nacional, la radio pública en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Rosa de nubes, un muelle flotando, 10 gaviotas de sal. Yo soy de este lugar, el mar vuelve siempre. Tibios veranos, mi rincón de placer, otra vez en el mar, frente a la inmensidad, para darte mi amor. Para recuperar otra vez en el mar, frente a la inmensidad, para darte siempre mi corazón.
Ahí estaba Marcelo San Juan abriendo la hora en el Diario Nacional, nuestro momento sensible con gaviotas de arena.
Oh, me encantó Marcelo San Juan, querido Marcelo, un abrazo grande para él. Hace mucho también que no lo veo a Marcelo, pero qué cantante, ¿eh? Qué cantante, tan refinado, tan exquisito en su repertorio. Es un compositor realmente inconmensurable, Marcelo, ¿eh? Me encantó. Este comienzo musical de nuestro Diario Nacional, querida Sonia, con Marcelito San Juan,
Me alegra mucho, Claudio. Lo teníamos por ahí en gatera a Marcelo y siempre es lindo volver a escuchar, ¿no? Este tipo de música de la nuestra.
Exactamente. Y Marcelo, bueno, es una figura sin lugar a dudas emblemática de nuestro canto popular, sí, en lo melódico, en la música romántica, en el momento sensible que vivimos a esta hora. 4:07 de la mañana, contame cómo está el tiempo por ahí.
Tenemos en la ciudad de La Plata y alrededores el cielo despejadísimo, la temperatura es de 12 grados, la humedad del 91%, pronóstico de lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana, igual que en la ciudad de Buenos Aires, en este momento la temperatura es de 15 grados, dos décimas, y la humedad del 85%.
Perfecto, bueno, vamos ahora sí a la información deportiva, como habitualmente lo hacemos en nuestro diario nacional, con este joven tan talentoso, con tantas ganas de laburar, como es nuestro querido Lautaro Villamor, que tiene siempre mucha información. Estuvimos ahí chateando con Lautaro mientras iba al partido de Argentina y hablábamos del futuro de la Argentina, de qué esperábamos para el sábado. Naturalmente todos esperamos que la Argentina pueda obtener el título luego de una larga sequía de 28 años. Y voy a hablar de la Copa América y de la Eurocopa, naturalmente. Lautaro, buen día, Lauta, te escucho.
Hola, Claudio, abrazo grande, qué placer saludarte este miércoles diciéndote, contándote a vos, que ya lo sabés, claro, y seguramente toda la audiencia del Diario Nacional en todo el país lo sabe, pero si alguno se fue a dormir temprano, pasada la medianoche, Argentina se metió en la final de la Copa América al derrotar por penales a Colombia con una actuación impresionante de Emiliano Martínez, el arquero al que le dio confianza a Scaloni y que tapó tres penales para darle de esta manera la clasificación a la Argentina. Una jornada sin dudas marcada por los penales, porque un rato antes, en horas de la tarde, y por la Eurocopa, Italia derrotó a España por penales, y de esta manera también se metió en esta ocasión en la final de la Eurocopa. Hoy, además, se definirá el otro finalista, porque a las 16 Inglaterra enfrenta a Dinamarca. Estos partidos son en Wembley, en el mismo lugar donde se va a disputar la final. Inglaterra, que viene con un paso avasallante después de derrotar 2-0 a Alemania en octavos, 4-0 en cuartos a Ucrania, y ahora enfrenta a Dinamarca, que viene de ganarle a Gales y de ganarle a República Checa. En un ratito continuamos con el análisis y todo lo que dejó la victoria argentina.
Por supuesto, el análisis de Lautaro Villamor sobre Argentina 3, Colombia 2 en los penales, pero el partido en el tiempo reglamentario había terminado 1-1. Gran definición también en Italia-España. Sufrí esta definición. Finalmente Italia pasó a la instancia final. Italia será el rival o de Inglaterra o de Dinamarca. Eso lo veremos en esta jornada de miércoles por la tarde. Así que voy a estar atento a todo lo que ocurra en ese partido también. 4:10 de la mañana, a propósito, vamos a recordar el gol de Argentina. No vamos a recordar el de Luis Díaz de Colombia, que fue un golazo, pero vamos a recordar el gol tempranero de Lautaro Martínez a los 6 minutos tras un pase excepcional de Messi en el relato del Nene de Cardona. Víctor Hugo Morales por la Radio Pública.
Lo Chelsea le engancha contra dos, siempre Lo Chelsea amaga, toca, va para De Paul, otra vez para Lo Chelsea, se muestra Messi, va para él, domina a Lionel dentro del área, está tratando de tirar, va para Lautaro, está el gol, 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 Argentina. Lautaro Martínez, con estupenda definición al caño derecho del arco de Colombia. Messi el genio, Messi dominando la pelota dentro del área, los colombianos que titubean en la marca, Messi que gira, toca atrás para Lautaro, y Lautaro saca el remate que deja totalmente sin asunto a Ospina para ponerse a ganar la Argentina cuando estamos en los primeros 6 minutos del partido. Argentina 1, Colombia 0.
Tempranero gol de Argentina, que pudo haber ganado por más, pero después, como siempre, se quedó el equipo argentino, particularmente en el segundo tiempo, y llegó el empate con un golazo espectacular de Luis Díaz. Pero llegó el momento de la definición de penales, y el primero que tiraba era Colombia. De hecho, Juan Guillermo Cuadrado había convertido para Colombia y Messi había empatado para la Argentina. Y después empieza el gran héroe de la noche a lucirse, Emiliano Martínez, deteniéndole un penal a Jerry Mina. El primer penal a Davinson Sánchez. El segundo a Jerry Mina, y charlándolo, lo puso nervioso, charlándolo Dibu con una gran personalidad, y el tercer penal que tapó, el definitorio, a Edwin Cardona, ¿sí? Después le convirtió también Borja, que el segundo gol colombiano fue a cargo de Rodrigo Borja. Pero la gran actuación de Dibu Martínez llevó a la Argentina a la final de la Copa América. Vamos a escuchar la definición, porque para Argentina convirtieron Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, nuevamente protagonista. ¿Tá? Había errado el segundo penal Rodrigo De Paul, que ahí me agarró una angustia tremenda. Pero vamos a escuchar el relato de Víctor Hugo con el gol definitivo, el tercero de Lautaro Martínez en la instancia de los penales.
Lautaro Martínez, mano a mano con Ospina. Si convierte a la Argentina, le falta un solo penal para ganar. Ahí va Lautaro. ¡Golazo!
Bueno, el golazo de Lautaro Martínez. Se me cortó el audio, no terminé de escuchar porque se había cortado el audio, no sé qué pasó. Bueno, lo cierto que convirtió un golazo Lautaro Martínez poniendo 3-2 y quedaba el quinto penal para Colombia. Si lo convertía, obligaba a la Argentina a patear el quinto penal. Pero se lució Dibu Martínez, volvió a parlotearlo, en este caso Edwin Cardona, tiró Cardona y una tajada excepcional. El héroe de la noche que atacó tres penales en la instancia final. Escuchemos en la voz de Víctor Hugo, por favor.
Va Cardona con el penal para Colombia. Si falla, gana Argentina. Cardona y atajó Emiliano Martínez y la Argentina. Se terminó, ganó nomás la Argentina. Formidable, inolvidable, extraordinaria actuación de Emiliano Martínez. Se puso el ropaje de un héroe.
Bueno, ahí está Víctor Hugo. Víctor Hugo relatando cómo atajó el Dibu Martínez el penal. El Dibu Martínez que fue considerado el mejor arquero de la Premier League inglesa, el mejor arquero, por arriba de todos, fue considerado por la prensa británica como el mejor arquero de la Premier League en la temporada pasada, defendiendo los palos del Aston Villa. Muy bien, la gran noche de Dibu Martínez, que se consagró, yo creo que no le sacan más ese puesto al Dibu, fue la gran noche, y si te parece bien, Jorge Escobar, que se sumó ahora al Diario Nacional, levantemos un poquito la cortina, dale, levántamela, por favor. Cuatro dieciséis de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura en Córdoba en estos momentos ya actualizada, 13 grados 4, humedad 76%, cielo parcialmente nublado, presión 964 decimal 5, viento sigue soplando del cuadrante sur a 9 kilómetros, visibilidad óptima máxima 24 grados, ¿eh? No hay atisbo de que llueva, les aclaro. Para la mañana cielo parcialmente nublado, hacia la tarde noche algo nublado. Sonia, querida, ¿se han actualizado los datos por el AMBA y La Plata? Contame.
Sí, claro, Claudio, tenemos los datos de las 4. Mira, 15.7, no ha variado demasiado la temperatura, al menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. 15 grados 7 décimas la actual, 80% la humedad, cielo cubierto. Y en La Plata, 11 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 96% con el cielo parcialmente nublado, y se mantiene el pronóstico de lluvias aisladas y tormentas durante la madrugada y la mañana de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia, recordando que en la campaña de vacunación, que lleva a la Argentina, es la más importante en toda la historia argentina, comienza la distribución entre hoy y mañana de más de 1.300.000 dosis de Sinopharm y Sputnik V del componente 1. También debemos decir que en cuanto a la producción nacional, Richmond terminó de producir 154.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik. Esta es una gran noticia también, lo informó ayer a través de un Twitter cerca de las 5 de la tarde aproximadamente. En las últimas 24 horas, como venimos anticipando, fallecieron 469 personas por coronavirus, 21.590 fueron reportadas con COVID-19. Otro de los temas, la búsqueda de la pequeña Guadalupe Lucero, 22 días sin rastros. Están realizando excavaciones en terrenos cercanos al lugar donde desapareció. El vocero policial, inspector Lucas Chacón, declaró que se están siguiendo nuevas pistas que llevaron a los investigadores a inspeccionar nuevamente terrenos donde han estado en reiteradas oportunidades. 22 días sin rastros de la pequeña Guadalupe. Sinergia entre Industria y Defensa, Rosy y Guzmán entregaron el primer buque reparado en el astillero Tandanor. Estamos hablando del ministro de Defensa con su par de Economía. Se trata de la corbeta Ara Robinson, que fue sometida a un proceso integral de reconversión operativa. La reactivación del astillero y la inversión del Fondo Nacional de la Defensa hicieron posible la puesta en valor del navío. Otro de los temas destacados. También debemos decir que en cuanto al Mercosur, sin consenso en acuerdos comerciales ni reducción del arancel externo común, los equipos técnicos de los países miembros no lograron avanzar en los tratamientos de la reunión extraordinaria del Grupo Mercado Común, del Mercosur, quiero decir, concretamente del Mercosur. La UPCN y el gobierno confirmaron la reapertura de la paritaria estatal para el 19 de agosto. La iniciativa fue anunciada luego de un encuentro en la cartera de trabajo. La decisión, que apunta a recuperar el salario real de los trabajadores del Estado Nacional, indicó la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani. El ministro de Trabajo, Claudio Morón, y la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, y el titular de la UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, Andrés El Centauro Rodríguez, acordaron en la cartera laboral el adelantamiento para el 19 de agosto de la revisión del acuerdo paritario para el personal de la actividad. Rodríguez anunció la reapertura de la negociación luego de un encuentro con los funcionarios y precisó que la revisión se adelantará de noviembre al 19 de agosto. Una buena noticia para los empleados estatales. En Diputados, el proyecto de abordaje integral de la violencia institucional obtuvo dictamen. La iniciativa promueve generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional. Recordamos, seguimos hablando del tema del correo argentino, y habló el analista político Raúl Timerman, analizando la coyuntura política de cara a las elecciones de medio término de este año, y consideró que el oficialismo no debe subestimar a la oposición, ¿sí? Al tiempo que estimó que se tratará de unos comicios muy competitivos. En ese sentido, vio como un acierto la decisión de Juntos por el Cambio de dejar tanto al expresidente Macri como a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afuera de las listas. Son personas que generan rechazo, según la visión de Raúl Timerman, que habló con la radio pública. Macri significa un mal recuerdo del gobierno de la oposición, dijo Raúl Timerman. En el ámbito internacional, bueno, hay una encuesta que le da una holgada ventaja a Lula en la intención de voto para 2022 en Brasil. El país celebrará elecciones presidenciales el año próximo, y aunque Lula aún no confirmó su candidatura, se considera un hecho que será el principal candidato de las fuerzas de centro izquierda. Lula reúne el 58% de la intención de voto para las elecciones del año que viene. Detrás de Lula se ubica el actual mandatario, el impresentable Jair Bolsonaro, con 25%, los votos en blanco y nulos con el 13%, y quienes están indecisos o no respondieron con el 4%, según el sondeo de la firma Ipsos, publicada por la revista Bella. Seguimos con nuestro trabajo informativo, con nuestra producción periodística, y ahora vamos a escuchar al doctor en bioquímica, Guillermo Docena, quien señaló que la variante para temer ahora es la Delta. Habló el doctor Docena de los estudios que se están realizando en el país para la combinación de dosis. Aseguró que por el momento las tres vacunas que hay en Argentina se pueden combinar sin problema. Escuchemos.
En principio, de las tres vacunas que hay en Argentina, las tres se pueden combinar sin problema. No hay muchas restricciones en cuanto a combinaciones en general. Uno de los que recomienda es, por ejemplo, a la gente que se va a Estados Unidos y que se dio Sputnik, que no se dé la de Janssen porque tiene el mismo adenovirus que el componente 1. Por lo cual, cuando uno se da estas vacunas y genera anticuerpos contra el vector viral, después esos anticuerpos van a hacer que la dosis próxima que tenga el mismo vector viral sean menos eficientes. O sea, por ahora es la única restricción que vemos en el sentido de combinar vacunas aquí y afuera. Pero como les decía, con las tres que hay aquí, no habría ningún problema. Y lo que sí hemos estado analizando en función de los trabajos que se hacen en otros lados es que aparentemente las mejores combinaciones se encuentran cuando combinamos plataformas distintas. Por ejemplo, Pfizer y AstraZeneca, que es una plataforma de ARN para Pfizer y vectores virales para AstraZeneca, funciona mejor que las dos de AstraZeneca o las dos de Pfizer. Lo mismo con Moderna. Y aquí eso podemos hacerlo con Sputnik o AstraZeneca, que son de la misma plataforma, combinándolo con Sinopharm, que es una plataforma en base a virus completo o muerto. O sea que eso es algo muy interesante que vamos a probar entre todas las combinaciones, a ver si aquí, entre Sputnik y Sinopharm o AstraZeneca y Sinopharm, observamos la misma eficacia que se observa afuera combinando otro tipo de plataformas.
Ahí está, fenómeno, la palabra del doctor en bioquímica Guillermo Docena. Dijo, la variante para temer ahora es la Delta, la cepa Delta, y aseguró que por el momento las tres vacunas que hay en Argentina se pueden combinar sin problemas. Vamos a escuchar ahora al subsecretario de Promoción de Salud del Chaco, Atilio García Plichta, quien se refirió a la campaña de vacunación provincial al expresar que la única alternativa segura contra la COVID es la prevención, el diálogo con el LRA26, Nacional Resistencia.
Sí, tratamos de darle continuidad a la posibilidad de, o sea, de llegar a un tratamiento, la posibilidad, bueno, hoy de la vacuna, ¿no?, extenderla ya a mayores de 18 años y tratar de salir con el único tratamiento preventivo que tenemos, el único tratamiento preventivo, porque este virus lamentablemente no tiene un retroviral, todavía no tenemos un tratamiento específico para él. Y bueno, tenemos una prevención, que es la prevención de la bioseguridad, que bueno, que ya todos conocemos, y que lamentablemente cuando uno salta esta bioseguridad, o sea, no se la tiene en cuenta, o por error caemos en no tenerla en cuenta, el virus ingresa, y cuando ingresa uno, ingresa a la familia, ¿no? O ingresa sí. Uno, ingresa a la burbuja, como decimos, o al grupo de relación que tenemos todos.
Claro.
Y eso es lo que termina llevando a la internación, termina llevando luego a una asistencia respiratoria mecánica en algunas personas, y bueno, y a la mortalidad altísima que tiene la internación y la asistencia respiratoria mecánica, ¿no?
A la palabra del funcionario chaqueño, Atilio García Plichta, subsecretario de Promoción de Salud del Chaco. Ahora vamos a escuchar al epidemiólogo del área programática Esquel, Emiliano Biondo, dando cuenta que comenzó la vacunación sin turno para mayores de 40 años en la zona de Esquel, allí en la provincia de Chubut, el diálogo con la radio pública de aquella localidad.
Sí, hoy estuvimos acá desde temprano porque era un día que imaginábamos distinto y así lo fue. Esta convocatoria fue muy exitosa. Hemos terminado ya de vacunar 350 personas y quedan algunas todavía por vacunar, que están en espera acá, lo vemos ya que le han hecho la primera parte y resta su vacunación y su observación posterior. Así que estaremos rondando cerca de las 400 personas, lo cual dobló lo que pensábamos de la convocatoria espontánea. Creíamos que no iban a venir más de 100 personas y se acercaron casi 200 de manera espontánea. Esto, por un lado, está buenísimo, es lo que necesitábamos. Queríamos que la gente que todavía no se ha decidido a vacunarse lo haga de alguna manera. Y bueno, hoy fue así, incluso hemos tenido gente que vino de otras localidades, que aclaramos en primer lugar que, bueno, tal vez fue un error de comunicación nuestro, esto se está vacunando en estos días que vos mencionabas, localidad Esquel.
Claro.
No personas que residan en Trevelin, vimos personas que vinieron de Río Pico, que o estaban por acá por un trámite y se acercaron a vacunarse. Tal vez fue un error de comunicación, pero es importante aclarar.
Bueno, la palabra de Emiliano Biondo, del área programática, es que el epidemiólogo allí en la provincia del Chubut. Nos vamos ahora a Córdoba, más allá que habló con Radio Nacional Mendoza. Vamos a escuchar palabras del prestigioso infectólogo, el querido Hugo Pizzi, quien señaló que a fines de julio se notará la mejoría si siguen llegando vacunas. Hugo Pizzi explicó la peligrosidad de las diferentes variantes que rondan el país y el mundo. Las variantes nacen de las mutaciones por los contagios, dijo. Atento a lo que dice Pizzi, escuchemos en diálogo con Radio Nacional Mendoza.
Bueno, yo estoy convencido que a fines de julio y principios de agosto vamos a notar una gran mejoría. O sea, porque cuando usted va subiendo, haga de cuenta que es una escalera y usted va subiendo escalones, chicos, medianos o grandes, pero va subiendo escalones. ¿Cuál sería un escalón? Todos los que vacunamos a adultos mayores. Uh-huh. Esos no están hoy en las terapias intensivas. ¿Quiénes están ahí en la foto de la terapia intensiva? Están las embarazadas y están los jóvenes. Entonces, si nosotros empezamos, vacunamos escalón, fines de julio, principios de agosto se va a notar una mejoría. Y anhelo llegar al efecto manada o efecto rebaño, o por lo menos acercarnos al mismo en primavera.
Bien.
Que sería que renazca la esperanza, los efluvios aromáticos de todas las flores y demás, y la tranquilidad nuestra. Si vamos a este ritmo, ahora, si el ritmo se corta porque no hay vacunas, es una situación que evidentemente no la vamos a lograr. Pero a la cantidad de vacunas que tenemos hoy y a la velocidad que estamos colocando, estoy, diríamos, muy entusiasmado de que en primavera lo logremos. O por lo menos estemos absolutamente cerca, ¿no?
Bueno, ojalá que se cumpla esa predicción, esa intuición de Hugo Pizzi, de que vamos a mejorar hacia comienzos de agosto y ya en la primavera vamos a estar un poquito más tranquilos con este bicho, ¿no? O que se va a atenuar, digamos, la letalidad del bicho en la medida que nos cuidemos, también dijo, en la medida que nos cuidemos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Leandro Merlo Escurra, secretario de Desarrollo Social de Patagones, de Carmen de Patagones, que por la pandemia comentó reforzando la ayuda social en esa localidad bonaerense, pegadito a Viedma, el diálogo con el LRA2 Nacional Viedma.
Sobre fin de año pudimos implementar el programa alimentario Patagones, que es una tarjeta que implementamos municipal para ir de a poquito dejando de entregar los módulos alimentarios y supliéndolo por esta tarjeta, que bueno, tiene una innumerable cantidad de beneficios para el beneficiario, porque no solo que la persona que recibe la tarjeta todos los meses se le acredita el monto equivalente al módulo alimentario en su tarjeta y puede diversificar la compra, siempre y cuando se trate de rubro alimento, puede comprar lo que realmente necesite, no recibir un módulo que quizás es una ayuda, pero en muchos casos con personas con determinadas patologías que necesitan una dieta especial, quizás el módulo los condiciona, los lleva a una alimentación que no es la más saludable, y esto nos permitió, bueno, dar ese valor agregado.
Claro. Ahí está la palabra de Leandro Merlo Escurra. Vamos ahora con el director del Hospital Zonal Bariloche, Leonardo Gil, refiriéndose a los contagios en esa ciudad de rionegrina, ciudad turística, por cierto. Venimos mejorando todos los indicadores epidemiológicos, dijo. Todavía falta para llegar a la normalidad del diálogo con LRA30 Nacional Bariloche.
Venimos, por suerte, mejorando todos los indicadores epidemiológicos. Esos dos indicadores que yo siempre hablo, uno es la razón de casos y otro la incidencia, vienen mejorando. La incidencia cercano a la normalidad, todavía falta para llegar a la normalidad, pero es el que nos mantiene en rojo todavía a la ciudad. Uh-huh. Y traducido a la realidad de a pie, con mucho menos casos, tanto en los consultorios respiratorios y hisopados como en internación general, aunque seguimos con un número en terapia intensiva permanente de unos 15 pacientes aproximadamente, hemos llegado a 29, o sea, estamos en la mitad, pero bueno, es un número
alto,
importante, ¿no?, de gente con casos graves. Pero se nota un poco más relajada la situación sanitaria por ahora.
Ahí está la palabra del director del Hospital Zonal Bariloche, Leonardo Gil. Venimos mejorando todos los indicadores epidemiológicos. 4:33 de la madrugada, 13 grados 4 la temperatura en Córdoba, 76% la humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 24 grados. Levantamos cortina, querido Jorge Escobar. Argentina, estoy escuchando ya a mi querida Sonia Cristina Ferraris desde la ciudad de La Plata, capital bonaerense.
Agradeciendo mensajes, Claudio querido, que van llegando a nuestro diario a través del WhatsApp de la radio pública. Escucha cuánta poesía y decime si este mensaje no te traslada a ese rinconcito cordillerano que es San Martín de los Andes. A esta hora, en este rinconcito, hay un tímido silencio escondiendo suspiros entre hojas y ramas de un pino solitario y una lluvia arrepentida que prefiere esperar hasta mañana. Les pinto un poquito de cómo se presenta el panorama esta noche. Buena madrugada para todo el equipo. Justo ahora, 4 grados tenemos por aquí. El cielo está nublado, nos dice Lina desde San Martín de los Andes, Claudio querido.
Bueno, un beso a Lina, un beso a Lina, que vive en un lugar verdaderamente paradisíaco de la República Argentina, Así que celebramos a Lina, celebramos a Lina, por favor.
Hola Sonia, Claudio, un abrazote para ambos. Gracias por acompañarme cada madrugada. Estoy solito amasando desde las 2 y ansioso esperando las 3 para escuchar sus hermosas voces. Los amo, muy contento estoy por el triunfo de la selección. Marcelo de Hudson, nuestro querido Marcelo que se sumó hace algunos días a nuestra audiencia, Claudio querido, así que le mandamos un abrazo, qué lindo acompañarlo a él como a tantos que a contramano del sol trabajan en las madrugadas y eligen la compañía de Radio Nacional.
Y qué bueno que tenga esa ansiedad de esperarnos a nosotros, ¿no? Así que, compañero, un abrazo grandote, nos alegra el corazón, Un gran abrazo.
Vamos a Argentina todavía, bendiciones a todos, nos dice Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, aquí en la provincia de Mendoza, nuestro compañero artesano, besos para él. Hola Sonia, buena madrugada, abrazo, Claudio, Carlos Ponce, como siempre, allí prendido a nuestro diario. Y escucha este mensajito, Claudio, porque tampoco faltan las historias de amor en estas madrugadas de radio, Y nos encanta cuando somos testigos, cuando somos cómplices, cuando las comparten con nosotros. Muy buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Soy Diego, camionero de Bransen. Mandamos muchas bendiciones, Antonella y yo. Gracias por la compañía. Excelente el programa, espectacular la música. Les cuento que hoy cumplimos 6 años a puro amor con Antonella. Les mando mil besos con el alma. Ella fue la que acarició una gran lágrima en mi corazón. Salud y saludos para todos. Qué lindo esto, Diego y Antonella, entonces, allí presentes también. Claro, Antonella lo acompaña, Diego, nos había contado, ¿no? Cuando
sí, alguna vez sí, exacto.
Claro, viste, va con el matecito, él va recorriendo las rutas argentinas y Anto lo acompaña, así que es también cómplice, ¿no?, un poquito de su trabajo y eso es maravilloso, ¿no? Qué lindo cuando tu trabajo te permite eso, que la persona que amás te acompañe, esté con vos, sea partícipe de lo que haces.
Exacto.
Comparta también ese ratito. Así que celebramos esos 6 años de amor entre Diego y Antonella, Claudio.
Un beso grande para ambos, un beso grandote. Nos alegra mucho, nos da mucha felicidad.
Y también está arrancando su día nuestro querido, nuestro incondicional amigo Juan Sebastián Domínguez Andreu, al otro lado del Atlántico, allí en Palma de Mallorca, arrancando esta jornada escuchando el Diario Nacional. Un beso enorme también para él, Claudio.
Bueno, vamos a presentar a los dos personajes, vamos a escucharlo, vamos a abrirle la puerta del Diario Nacional, porque estos dos personajes tienen mucho que ver en lo que van a presentar todos los miércoles y todos los sábados a las 21. Pero a mí me interesaría mucho escuchar el diálogo entre ellos, es muy interesante. Presten atención, por favor, porque he prometido tanto que a veces me quedo en la promesa, pero esta vez cumplí. Así que presten atención.
Ah, vio, tenía miedo usted, estaba insegura.
¿De qué me está hablando?
¿De qué empezó a zumbar?
Oh, zumbar como las avispas, como las moscas, como los banqueros.
No, zumbar con el Zoom, con la plataforma que le pusimos en el celular.
Celularito. Sí, qué rendidora, ¿no? Y me le animé, che, a andar zumbando.
¿Qué día ha elegido para hacer eso? Porque se encuentra con gente, conversa. También he visto que le piden canciones.
¡Claro! Claro, y sabe que entonces tiene la cabeza más o menos apuntando, parejito, y encarrilada, y no estoy con los pensares contrariados, porque digo, el miércoles voy a zumbar por Zoom a las 9 de la noche, y los sábados, está lindo, con dos vueltas ya los días de relleno son para juntar julepe, alegría y ganas. Por eso, andar zumbando y estarse.
Pero la gente habla con usted.
Oh, da gusto, he conocido tanta gente. Algunos no se quieren enfocar y algunos comen mientras están viendo. Y un montón de cabecitas que hay ahí.
Bueno, no tantas, porque si no, no podría hablar.
Sí, a más tardar, 25, 30. Lindo. Zumbando.
Bueno, ¿y la gente que quisiera participar, acompañarla?
Ah, se tiene que matricular.
¿Por qué? ¿Cómo?
Que se anoten. Tienen que buscar el número.
Ah, este número es 3544-66-1059.
¡École! Ve cómo lo ha aprendido. Está bueno. Y bueno, que hablen ahí. Y tienen que decir que se anotan. Y bueno, va a ser bonito. Da gusto trajinar la madrugada, porque ahí se va engordando la esperanza. No me van a sacar ni una raspita de alegría. ¿Por qué? Porque yo lo escucho al Claudio Orellano, lo sigo, de años que lo sigo, y ahora está en Diario Nacional, tempranitito, en Diario Nacional, por, señoras y señores, por la radio pública. Ay, Claudio Orellano, soy admiratriz crónica suya.
Bueno, ahí está, Jovita, Sonia.
¡Qué lujo, Claudio! Si te admiraba antes, te admiro mucho más ahora, por... ¡Qué lindo! Sos un hombre de palabra. Allí cumpliste, y bueno, doña Jovita, expresando su admiración por vos. ¡Qué lindo! Nos escucha, así que un beso enorme para ella. Amo a doña Jovita.
Sí, además, viste, los nietos le regalaron un celular y le están enseñando a manejar el Zumba. Y hablaba con su productor, José Luis Serrano, entonces claro, a ella, gracias a eso, se le ocurrió zumbar, ¿sí? Entonces va a estar la jovita zumbando los miércoles y los sábados a las 21, ¿sí? Va a estar zumbando jovita, ¿eh? Es decir, este miércoles a la noche va a estar zumbando y después vuelve el sábado. Así que el viernes vamos a reiterar esta presentación de Doña Jovita, a quien le mandamos un beso grande, porque vos sabés que está en Tras la Sierra ella, y claro, naturalmente a su productor, José Luis Serrano, que se tomó el trabajo de decirle a Jovita que nos mande un saludo, ¿eh? Así que bueno, pasó mucho tiempo, pero cumplimos, ¿eh? Cumplimos, ¿eh?
Me encanta, me encanta, me encanta que Doña Jovita sea parte también de este diario, Claudio querido. Gracias, gracias por esta linda sorpresa.
Bueno, bueno, Sonia, sabía que te iba a gustar, sabía que te iba a gustar, porque bueno, era algo que habíamos prometido y no se daba. Aparte, convengamos que es un horario difícil para sacarla a la querida abuelita a esta hora, pero cuando José Luis le pidió, dijo, sí, al Claudio le voy a mandar salud y voy a comentar que voy a estar tumbando los miércoles y los sábados a las 21, ¿eh? Así que bueno, interesante esta historia de Jovita. Quiero decir que el pasado 2 de mayo Jovita cumplió 35 años llevando su particular arte y humor a distintos escenarios del mundo y de nuestra Argentina, naturalmente, ¿no? De la mano de José Luis Serrano, no solamente recorrió la Argentina, sino también recorrió Australia, trabajando para la colonia latina de Sydney, y también España, destacándose en la televisión de Andalucía, también en radios de Uruguay y Paraguay. Bueno, en fin, siempre anduvo entre la peperina y el clonazepam, también junto al doctor Carlos Pressman, un gran gerontólogo, Carlos Pressman, aquí en Córdoba. Bueno, vos sabés lo que es Jovita para Córdoba y para el país, ¿no, Sonia?
Sí, sí, es un emblema, ¿no?, del humor sano, de la gracia, de lo nuestro. Bueno, hablabas recién de entre la peperina y el clonazepam, yo te había dicho que había ido a verla hace 2 años allí en La Falda y amé ver ese espectáculo porque me la debía, ¿eh? Era una asignatura pendiente que tenía de ir a ver a Doña Jovita a un teatro, así que la he disfrutado y mucho. Es parte, es un pedacito de lo nuestro, ¿no?
Y, absolutamente, absolutamente, es un pedacito de lo nuestro, ¿no?
Sí, absolutamente.
Tal cual, tal cual. Bueno, y si se quieren comunicar, ya saben, el teléfono es 3544-610171 para zumbar con Jovita, ¿sí? 3544-610171. Bueno, ahí está, cumplí, ¿eh? Cumplí, no puedes decir que no cumplí. Tardó un poco, pero se dio. Apareció Jovita en la radio pública y en la madrugada nacional, en nuestro diario nacional por la radio más importante del país. Bueno, seguimos de esta manera, ¿te parece bien? Sigamos.
Todo el año nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Luego de una gira por distintos lugares del mundo, Mercedes Sosa conoce a Ariel Ramírez y este la invita a participar en un proyecto muy interesante. Había comenzado el primer viaje de Ariel Ramírez con la Misa Criolla, posteriormente Los Caudillos, y surgió la idea de hacer Mujeres Argentinas con la pluma de Félix Luna. Entre tantas obras fantásticas que se atrapan en este disco que canta Mercedes, está Una Inmortal, la versión de Alfonsina del Mar, inspirada, dedicada en la poetisa Alfonsina Storni, que se suicidó en las aguas de la ciudad de Mar del Plata. Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa hacen Alfonsina y el Mar.
Silencio llegó hasta el agua profunda.
un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar. Caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Nueve minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Estamos haciendo el Diario Nacional en la madrugada de Radio Nacional. Las últimas 24 horas a través de 50 emisoras junto al señor Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, mi querida Sonia Cristina Ferraris. Desde la capital bonaerense, la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales, 452, habló con LRA 4 Nacional Salta el gerente del hospital Arturo Oñatibia de esa provincia, Marcelo Naliar, quien advirtió sobre la necesidad de inmunizarse contra la COVID-19. El 90% de los internados en terapia intensiva, dijo Naliar, no está vacunado. Escuchemos.
El 90% de las personas que están en terapia intensiva son no vacunadas. Eso es contundente. En eso no me puede discutir nadie porque lo estoy viendo. Yo soy muy respetuoso de lo que piensa cada uno y pueden pensar que están en contra de las vacunas en general y demás. Pero este dato no me lo puede discutir nadie porque lo estoy contando en primera persona. El 90% de las personas que están en terapia son no vacunadas. Entonces, desde ahí solo surge el razonamiento de la importancia de las vacunas para que la gente tome conciencia, salta de una situación privilegiada que estamos vacunando a mayores de 18 años, así que a no dejarla pasar y a vacunarse, ¿no? Al menos esa es mi opinión.
Ahí está la palabra de Marcelo Naliar, gerente del Hospital Arturo Oñatibia de la provincia de Salta. Les quiero comentar que está lloviendo a cántaros en Córdoba en estos momentos, ¿eh? Inesperadamente está lloviendo en Córdoba en estos momentos y bastante intensa es la lluvia, ¿eh? Bastante intensa la lluvia que está cayendo sobre la capital provincial en estos momentos. Vamos a escuchar la palabra de Mario Villegas, decano de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, quien comentó que la intención de la universidad es hacer un regreso paulatino, responsable y cuidado a las clases, respetando todas las medidas de seguridad y de salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
La intención de la universidad es hacer un regreso paulatino, responsable y cuidado a las clases, respetando todas las medidas de seguridad y de salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, porque tenemos una región muy vinculada, ¿no?, entre las provincias de Chaco y Corrientes. Entonces el regreso va a ser razonable, paulatino, y a las clases. Ya empezamos en algunas unidades académicas, sobre todo de ciencia de la salud, con las prácticas profesionales que requieren la presencialidad obligatoriamente, las facultades de medicina, de odontología, de ciencias veterinarias y de ciencias exactas, y en algunas otras facultades de la provincia del Chaco. Y nuestra intención ahora es ver cómo gradualmente en las otras facultades, que tenemos solo virtualidad en este momento, podemos hacer un regreso paulatino.
Ahí escuchábamos al decano de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Mario Villegas. Vamos a escuchar el informe del compañero Sebastián Abella, uno de los títulos de tapa del Diario Nacional, donde da cuenta el compañero de LRA6 Nacional Mendoza que el 39% de la población de esa provincia está vacunada con una dosis. Atentamente, la palabra de Sebastián Abella.
1.111.002 vacunas se han aplicado en una dosis, 785.630 vacunas, y en dos dosis se han aplicado 188.191 personas ya han recibido su esquema completo de vacunación, lo que hace un total de vacunas aplicadas de poco más de 970.000. Con esta cantidad de vacunas, la provincia de Mendoza ya ha vacunado al 35% de su población, y de esa manera, con una dosis, la provincia de Mendoza está entre las que más ha aplicado, de acuerdo a el monitor público de vacunación. Mendoza tiene, el 39% de su población vacunada con una dosis. La Argentina en total tiene al 40% de su población vacunada con las dos dosis, y es por ello que también se celebra que siga avanzando el ritmo de la vacunación. Y durante esta semana, lo reiteramos, durante lo que resta de esta semana, van a estar llegando alrededor de 50.000 vacunas a la provincia de Mendoza, 30.000 correspondientes a las vacunas de Sinopharm y poco más de 20.000 correspondientes al componente 1 de la vacuna Sputnik, que arribaron en el último día lunes a la Argentina, que van a comenzar a ser distribuidas. Así que continúa el plan de vacunación. Recordar que la provincia de Mendoza ya está habilitada la vacunación para mayores de 18 años sin enfermedades previas, embarazadas mayores de 18 años sin enfermedades previas, y todos los grupos etarios que ya estaban habilitados también se continúan vacunando. Así que solicitar el turno, estar atento al correo electrónico, a la bandeja de spam, y concurrir al día y horario de la vacunación.
Ahí está la palabra de Sebastián Abella de Radio Nacional Mendoza, quien también habló con Rodolfo Torres, coordinador médico de ACLISA, Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, quien dijo que creemos que la tercera ola es inminente e inevitable. Escuchemos atentamente.
Nosotros creemos que la tercera ola es inminente e inevitable. Tenemos la suerte, por la localización geográfica que tiene el país, que podemos ver lo que ha pasado, y nosotros hemos ido copiando las olas que han tenido países europeos, sobre todo España y Inglaterra, que prácticamente hemos copiado esa curva, y las variantes nuevas que ya las tenemos presentes en el país, aunque no hay circulación comunitaria la misma, como la variante Delta, son variantes de preocupación que si llegan a tener circulación comunitaria nos van a generar una ola que va a impactar en el sistema de salud y va a impactar de una manera peor que lo decían países europeos, donde tiene una altísima tasa de vacunación, arriba del 80% con dos dosis, y nosotros en el país estamos teniendo solamente el 10% con dos dosis. Más allá que el esquema se va ampliando, la variante Delta ha demostrado que es más contagiosa, que genera más enfermedad, pero en las personas vacunadas no aumenta la ocupación de terapia. Nosotros, nuestra realidad va a ser que nos vamos a tener una variante más contagiosa, más letal, en un contexto de una escasa tasa de vacunación con dos dosis.
La palabra del coordinador médico de ACLISA en la provincia de Mendoza, Rodolfo Torres, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza. Levantamos musiquita, querido Jorge Escobar, dale. Señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en toda la República Argentina, 2 horas ya de nuestro diario nacional, y abrimos las puertas para que esté a cargo de la lectura de la síntesis informativa el compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente promulgará la ley de empleo formal. Encabezará la firma del decreto de la ley 27.636 de promoción del acceso para personas travestis, transexuales y transgénero. El acto se llevará a cabo a las 11 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El laboratorio Richmond produjo 154.000 dosis del componente 2 de la vacuna rusa. El CEO de la empresa, Marcelo Figueiras, había anunciado que a partir del lunes 5 de julio comenzarían a producirla en la planta bonaerense de Pilar. Consideró que la producción local de la Sputnik contra el coronavirus allana el camino hacia la autonomía sanitaria sustentable en materia de vacunas en la Argentina.
Deportes.
Fútbol argentino, crujen los cimientos en Boca Juniors. Hay río revuelto y el presidente está cada vez más cerrado en su círculo ultra chico. Si bien los comicios aún quedan lejos, Amor Ameal no puede controlar las grietas que existen dentro del oficialismo. Juan Román Riquelme, en tanto, acrecienta su poder sobre el fútbol y ejerce su propio mandato desde el predio de Seiza, lo que parece ser una presidencia paralela. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 16 grados 5 décimos, 73 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 7 décimos, humedad 80%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Estábamos abriendo la hora de la mano de Fito Páez y Lali Espósito desde La Conquista del Espacio, Gente en la Calle.
Qué lindo, qué bonito, Lali, Fito, es admirable. qué ternura que tiene él, qué dulzura. Este es un momento de dulzura, realmente, ¿eh? Haber comenzado de esta manera, realmente estoy conmovido, realmente, conmovido. Cada vez que escucho este tema, tengo todo, me asalta el amor por todo mi cuerpo. Así que, y muy bien las voces de Fito, de Lali, bueno, ganador este disco de varios Grammys, ¿eh? De varios Grammys latinos, ¿eh? Fue muy premiado este disco, La Conquista del Espacio, de Fito Páez, recientemente estrenado, se puede decir, ¿no, Sonia?
Exactamente, Claudio, el año pasado, recuerdo que hablábamos, bueno, de hecho cuando Fito fue protagonista de la entrevista federal también, damos cuenta del éxito de este disco, y bueno, como vos lo mencionás, aparte la letra de esta canción.
Sí, es tremendo.
Tan profundo, tan hondo.
Sí, cuando habla del Parque Lezama me trajo añoranza, bueno, ahí mi zona ahí de Barracas, San Telmo, La Boca. Muchas añoranzas, tengo muchas ganas de volver. Bueno, 5:08 de la mañana, momentos de invitar o de darle la bienvenida a...
A los de las 5, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, arriba, arriba, que son las 5:08 de la mañana. Vamos, Jorge Escobar, arriba. Muy bien, Jorge Escobar, muy bien. Entramos en sintonía con Jorge Escobar. Abrazo a Jorge, integrante nuevo, Nobel, de nuestro diario nacional, 5:10 de la mañana. Querida Sonia, dame datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Esperando la lluvia, te digo que está todo pegajoso el asunto por acá, Claudio querido. Tenemos 11 grados 4 décimas de temperatura en La Plata y alrededores. 96% la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo cubierto, la temperatura es de 15 grados, 7 décimas y la humedad del 80%.
Bueno, perfecto. Acá te comento que en Córdoba ha parado de llover, ¿eh? Ha parado de llover, como se venía diciendo. Iban a ser tormentas aisladas, yo hablaba, ¿no? Al comienzo del día de tormentas aisladas, bueno, algo de eso ocurre. Se ha alargado una fuerte lluvia en un momento, pero era bastante profusa, intensa. Y bueno, acá tenemos 13 grados 4, con la humedad del 76%. Ya vamos a actualizar los datos correspondientes a la hora 5. Máxima para hoy 24 grados. Para la mañana parcialmente nublado el cielo. Por la tarde y la noche el cielo algo nublado. Reitero, hoy miércoles, mitad de semana ya, miércoles 7 de julio del año 2021. Estamos en la semana 27 de este 2021, y como es habitual, a esta hora, para los adultos mayores, la información del ANSES que nos proporciona Sonia Cristina Ferraris.
Así es, Claudio querido, vamos a contar que hoy miércoles 7 de julio se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9, y además, desde hoy y hasta el 10 de agosto, se pagarán las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento para todas las finalizaciones de documentos, Claudio.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, información que vamos a estar reiterando seguramente en un ratito nomás con Sonia, ¿eh? Como lo hacemos siempre para los adultos mayores. Principales títulos, recordemos que el titular del Tesoro, Carlos Zanini, adelantó que pedirá la extensión de la quiebra al grupo Sogma. Grupo de la empresa, grupo de la familia Macri, ¿no? Habló Carlos Zanini con Darío Villarruel y se refirió a la quiebra del Correo Argentino. Después vamos a repetir el audio de Zanini hacia el final del programa. La primera vez que la jueza llamó al salvataje de la empresa fue en 2010, y con presentaciones judiciales lograron estar 11 años discutiendo. La deuda del correo fue de 300 millones de dólares, remarcó Zanini, quien anticipó que el Estado va a solicitar la extensión de la quiebra de correo a Sogma. También aseguró que el expresidente Mauricio Macri sabía que esto iba a pasar, tenía algún adelanto, tuvo un manejo muy inteligente de los medios dominantes, instalando temas. Quiero que el Estado cobre, dijo Zanini, y agregó, en el gobierno de Macri estuve preso por la presión de los que mandan. A propósito, hablábamos hoy de la frágil memoria, de la señora Patricia Bullrich, quien una vez que conoció, digamos, la noticia de la quiebra del grupo Macri, mediante la publicación de un tuit, salió a reiterarle su apoyo, ¿no? Según ella, según la señora Bullrich, la impresentable de la señora Bullrich, que vive agitando permanentemente el odio, que vive agitando y inoculando odio, dijo, tenés todo mi apoyo ante la embestida del gobierno nacional, quieren realizar persecución. Mirá quién hablan de persecuciones, ellos justamente, que se dedicaron en los 4 años del macrismo a hacer persecuciones de todo tipo contra dirigentes sociales, contra dirigentes políticos de la oposición durante el macrismo, contra empresarios que de pronto no comulgaban con la política económica de Mauricio Macri, sino preguntar a De Sousa y a Cristóbal López del Grupo Indalo, contra los jueces que de pronto no comulgaban con lo que quería Macri imponer a la justicia. De hecho, lo hizo renunciar a Rosansky, lo hizo renunciar a Eduardo Freiler, a Jorge Ballesteros, Gils Carbó amenazada, extorsionada por Pepín Rodríguez Simón, tuvo que renunciar porque le amenazaron a las hijas, amenazaban que iban a meter presas a las hijas. Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ir a una indagatoria, a presentarse en 8 indagatorias. Mirá la brutal persecución que sufrió Cristina Kirchner durante el macrismo. Brutal fue la persecución que sufrió la entonces expresidenta, hoy vicepresidenta. Brutal persecución sufrió a lo largo de los 4 años del macrismo Cristina Kirchner. Y estos hablan de que quieren realizar persecuciones. ¿Quién? En tu cabeza, Bullrich, que evidentemente tenés una flaca memoria. Porque allá por el 2003 había comentado Bullrich en julio del 2003 que a mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministra de Trabajo para defender los intereses del Correo Argentino. Así que a mí no me puede mentir, dijo Bullrich, en ese momento. De esta manera, Patricia Bullrich le respondía al candidato de Compromiso para el Cambio, quien había afirmado que hace 8 años abandonó la actividad empresarial. Me vino a pedir, aseguró Bullrich en ese momento, que el Correo no pagase un canon. Esta es una revelación de la candidata, de la entonces candidata de Unión para Recrear. Aseguró, yo puedo atestiguar que en octubre del año 2001, cuando ella era ministra de Trabajo de la Rúa, estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino. Quien además se preguntó irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobista. Ahí está la flaca memoria de Patricia Bullrich, que se ve que de tantos cambios de partido de Bullrich le impidieron recordar que en 2003, reitero, cuando era candidata por el efímero Unión para Recrear, había sido muy crítica, pero duramente crítica, con Macri y su relación con el Correo. Luego, en una entrevista con Página 12, del 12 de julio del 2003, detallaba, me vino a pedir que el Correo no pagase un canon. Yo puedo atestiguar que en octubre de 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino. Y concluía preguntándose, irónicamente, si el entonces flamante candidato del Frente Compromiso para el Cambio en 2001 había dejado de ser parte del directorio del Correo y había sido contratado como lobista. En cualquier caso, el recuerdo periodístico actualiza una serie de prácticas recurrentes de los protagonistas. La mala memoria de Bullrich, que fue definiendo aliados y adversarios de acuerdo a sus volátiles pertenencias partidarias, por lo que el enemigo de ayer puede ser el referente político de hoy. Y la constante gestión de Macri a favor de los negocios familiares a través del lobby y los acuerdos políticos cuestionables, pero siempre tratando Macri de ocultar o negar ese compromiso empresarial. Hay que activar la memoria, no perder la memoria. Bueno, acá está. Nosotros activamos la memoria para dar cuenta de la frágil memoria de la impresentable y violenta señora Bullrich. 5:17 de la mañana, levántame cortina, mi querido Jorge Escobar. Después te voy a comentar más títulos, pero ahora vamos a hablar un poquito de los 84 años de Radio Nacional, porque en el marco de los 84 años de la radio pública hubo una conexión imperdible entre el programa de Gisela Busaniche, Ahí Vamos, en Radio Nacional Buenos Aires, con LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza en la Antártida, y LRA 16, Nacional La Quiaca. Allí hablaron el coronel Darío Lucero y también la enfermera teniente Estefanía Pérez, describiendo que a pesar de estar 15 grados bajo cero, celebraron el cumpleaños de la radio bajo un cielo despejado y un lindo día. Y en la otra punta del país está Iván Jurado, desde La Quiaca, destacando la importancia de Radio Nacional en los lugares más recónditos del país con el servicio de mensajes al poblador. Vamos a escuchar esta riquísima charla, por favor.
Tener menos 15 en esta época del año realmente para nosotros es una buena temperatura. Tener en cuenta que hace 10 días atrás, 12 días atrás, estábamos con cerca de menos 28, menos 29, con una sensación que con el viento se iba a 38, 37 grados bajo cero. Entonces, venir a menos 15, no te voy a decir que es un verano, pero es un veranito, el veranito de San Juan adelantado. No, en realidad todavía el tema de vacuna a nosotros no nos ha llegado. Recuerden que nosotros, una vez que se cierra la campaña de verano a fines de marzo, no tenemos más contacto con el continente hasta principios de noviembre. Recién a principios de noviembre estaría llegando lo que es la dosis de vacunación para los que estamos invernando. Cuando nosotros iniciamos la campaña, que la iniciamos a mediados de noviembre del año pasado, en el continente todavía no teníamos vacuna. O sea que en realidad estamos esperando a cuando llegue el barco o entre el primer avión ya con la apertura del verano, para recibir el tema de la vacunación para los que estamos invernando.
Estuvimos en cuarentena, haciendo la cuarentena respectiva con los protocolos y demás. La gente que por ahí no teníamos contacto con nadie y siempre estábamos en una burbuja. Teníamos los barbijos, el tema del alcohol en gel, todas las medidas del distanciamiento social y obviamente nos hicieron los hisopados antes de entrar en la cuarentena. Y después de la cuarentena, antes de subir al Hércules para llevarnos a Río Gallegos y de ahí venir para acá, para Base Marambio, y de Base Marambio para acá, y después no tuvimos contacto con más nadie a partir de que subimos en el Palomar al Hércules. Así bien. Que no, casos de COVID obviamente que acá no hay, en ninguna base argentina tampoco hay.
Ahí está el rico diálogo que llevaron a cabo desde Radio Nacional Buenos Aires, con Radio Nacional Arcángel San Gabriel, LRA 36, y Radio Nacional La Quiaca. A propósito de los 84 años de la radio pública, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, saludó a todos los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, a los oyentes. Dijo, la radio pública está en cada lugar y es irreemplazable. El diálogo que mantuvo Rosario Lufrano, la compañera Rosario Lufrano, con Darío Villarruel.
¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo estar en el aire de Radio Nacional! Saludar a todas las compañeras y los compañeros en este cumpleaños número 84, que nos encuentra Darío, bueno, vía Zoom, porque son las condiciones que tenemos, ¿no es cierto?, de pandemia, de distancia. Me encantaría estar ahí abrazándolos, abrazándolas, pero por supuesto que mi corazón está con todos los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional. Es importante siempre el festejo o el recuerdo de ese momento fundacional en que nació esta radio que tanto queremos, esta radio que, como te estaba escuchando, se encuentra en cada rincón de la República Argentina. A veces cuando alguien te pregunta Radio Nacional, te dicen, claro, que ustedes tienen tantas repetidoras. Yo digo, no, tenemos radios, claro. No son repetidoras. Las, cada ciudad, cada provincia, cada pueblo tiene su radio. Desde allí transmite su historia, su cercanía, su idiosincrasia, su acento, eso que nos distingue, eso que nos une, eso que nos atraviesa. Entonces a mí me parece muy importante seguir haciendo radio pública, porque ya sabemos que pasamos por años complejos donde lo público era rechazado, donde el Estado no era importante, ¿no es cierto? Y ahora es fundamental. Entonces, me parece que un Estado presente, acompañando en esta circunstancia tan inédita que está atravesando el planeta, estamos haciendo lo que corresponde, Darío.
Ahí está la palabra de la Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, que saludó a los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, a los oyentes de la radio pública, celebrando sus 84 años de historia. También habló nuestro director general de la radio pública, nuestro querido Alejandro Ponlesica, conversó con el Cholo Gómez Castañón en Pan Casero sobre el 84º aniversario del nacimiento de Radio Nacional, su aporte a la difusión de la cultura popular y la enorme carga simbólica y emotiva que conlleva. Dijo, en Radio Nacional hay espacio para todas las voces.
Cuánta emoción, ¿no? Estaba escuchando las distintas voces, este oyente Gustavo hablando de los duendes, y dije cuánta magia hay dando vuelta, y es lo que yo sentí cuando no sé a quién se le ocurrió que podía estar a cargo de Radio Nacional. Me miré para adentro, pensé en mis padres y en mis abuelos, que siempre Radio Nacional significó un orgullo enorme, y lo conversé con mis hijos y dije, es un regalo que me da la vida estar acá. Vos dijiste la pandemia es algo más que nos obliga, nos enseña a buscar otros caminos para que Radio Nacional permanezca cumpliendo su misión, la misión de llevar cultura, de estar cerca, de ser un medio inclusivo, de transmitir información. Vos mejor que nadie sos del sur, conoce lo que significa Radio Nacional, conoce lo que significa estar en lugares donde solo llega la voz y la música y la información que genera, provee Radio Nacional. Aún hoy en este tercer milenio, hay lugares donde solamente gracias a dos pilas que mantienen un transistor, un receptor, se escucha la voz de las personas y la gente puede disfrutar de una canción de Atahualpa Yupanqui o de Mercedes Sosa. Y bueno, esta gestión llegó para buscar el recupero de un medio que esté cerquita de la gente y que tenga un espacio para todas las voces especialmente que tienen que ver con quiénes somos los argentinos. Nuestra cultura, la argentinidad, expresarnos, sentirnos orgullosos de quiénes somos, creer que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, ¿sí o no?
Ahí está la palabra del director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, en diálogo con Nacional Folclórica ayer en el programa Pan Casero que conduce el Cholo Gómez Castañón. 5:25 de la mañana y vamos nuevamente a la información deportiva. Naturalmente vamos a hablar de lo que pasó con Argentina y Colombia en el día de ayer. Lautaro Villamor, te escucho.
Bien, Claudio, continuamos hablando de la victoria de Argentina ayer, ya pasaditas, en realidad las 12, se puede decir que fue hoy, porque en los 90 minutos fue 1-1, la apertura del marcador con un gol prematuro, tempranero, a los 6 minutos de Lautaro Martínez, pero Díaz a los 61 puso el 1-1 para Colombia. Y finalmente, en los penales, una gran actuación de Emiliano Martínez del Dibu, que tapó tres pelotas importantes, la última a Cardona, seguramente también con responsabilidad del futbolista que representa a Boca y al seleccionado colombiano, porque pateó de manera, bueno, podemos decir timorata. Párrafo aparte para Messi, muy golpeado, muy realmente maltratado por el equipo rival. Se dejaba ver en las imágenes que daba la televisión pública ese tobillo maltrecho y un Messi muy cansado sobre el final del partido, muy deteriorado, pero que evidentemente se puso el equipo al hombro una vez más. En un ratito analizamos el partido en nuestro clásico de vuelta, pegadito a las 6, Claudio.
Sí, mi querido, ya lo vamos a analizar el partido en un ratito nomás con Lautaro Villamor, el hombre de Pasión Nacional y relatores. ¡Qué final! ¡Qué lindo día el sábado, eh! Con una buena comidita, un buen vinito, viendo Argentina-Brasil y esperemos después, descorchamos un champagne si llegamos a ganar la Copa América después de 28 años, ¿eh? Bien, señoras y señores, 5:27 de la mañana en toda la República Argentina. Ya ahora en un ratito voy a actualizar los datos de la hora 5. Tenemos 13 grados 2, ¿sí? 13 grados 2 en estos momentos, 79% de la humedad, cielo parcialmente nublado con lluvia. En la hora anterior llovió, naturalmente, ahora paró, como les dije, máxima 24 grados, y habló el ruso Norberto Berea. Qué grande el ruso, ¿eh? Habló con Horacio Embón y Luisa Balmagia sobre la actualidad del país, de la pandemia, de los dirigentes políticos, del fútbol, de la Copa América y de la vida toda. Dijo que la pandemia me ha ayudado mucho a repensarme la palabra del ruso en diálogo con Encuentro Nacional.
Es bastante complicado porque hay un montón de situaciones que nos llevan a no enroscarnos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, si querés pensarlo, con todas las limitaciones que podamos tener cada uno de nosotros con el pensar. Pero el bombardeo es muy grande, de todos lados, uh-huh. Y se juega en el peor de los lugares. Porque no solo hay un bicho horrible, tremendo, que muta, que se transforma, sino que además hay vidas, y está lo peor de la política jugando sobre todos nosotros. En un lugar del mundo que no tiene un estado de defensa importante. O sea, nosotros nos movemos sobre muchos parámetros muy tristes, muy tristes. Y cuando digo muy tristes es, venimos del gobierno anterior que transformó en secretaría lo que era un ministerio. Ahora, si yo me quedo solo con eso y pienso en esto, me olvido de 30 años. Y así cada cosa con la que avancemos. Y lo que es peor, mirá que llevamos un año y pico largo y he escuchado todos, infectólogos, emergentólogos, comité de crisis, y nunca intenté hacer esto que nosotros solemos hacer rápidamente. Viste que a los dos meses, que fue abril, mayo, en junio, ya todo en la Argentina era infectóloga. Sí. Pasado ese lapso pasamos a ser emergentólogos, después del comité de crisis, después vinieron los problemas con las unidades de terapia intensiva, ya éramos todos UTI, y cuando vino el quilombo vacuna, los hermanos de Pasteur. Entonces, con todo eso y con las contradicciones que hay, yo tengo hoy una sola dosis de Sputnik. Me vacuno en Capital. Sé que me quedan 84 días, me la di el 4 de mayo. Intento manejar esos parámetros. Ahora, en este juego y en este sabó de quienes manejan las cartas y cómo las tiran, yo tengo el hombro dispuesto. Lo que no tengo es la cabeza puesta para que me la corten.
Ahí está la palabra del ruso Berea, ¿eh? Norberto Ruso Berea en diálogo con la radio pública. Habló el querido compañero Jorge Rashid, el prestigioso médico sanitarista, asesor del gobierno bonaerense, indicando que está en contra de la presencia en las escuelas cuando hay alarma epidemiológica, porque trae consecuencias graves para el país. Es para tener en cuenta que las decisiones políticas ponen en riesgo. No sería nada del otro mundo poder postergar hasta que esté vacunado casi el 70% de la población argentina. Este es el diálogo que mantuvo Jorge con LRA 22 Nacional Jujuy.
Yo personalmente estoy en contra de la presencialidad escolar desde siempre cuando hay alarma epidemiológica. No puede haber presencialidad escolar con alarma epidemiológica. Pero se está dando, bueno, esto ha tenido para el país gravísimas consecuencias. Desde el 17 de febrero, cuando se inauguró la presencialidad, y el 1 de marzo teníamos 56.000 muertos y hoy tenemos 96.000 muertos en tres meses. Esto es para que tengamos conciencia de que las decisiones políticas negacionistas de gobernantes como lo de la ciudad de Buenos Aires, Socorro, incluso Santa Fe, realmente ponen en riesgo miles de vidas humanas. Y más cuando cuatro jueces supremos de la Corte Suprema en sus casas, que no van a trabajar, mandan a miles y millones de personas a las calles, chicos, padres y abuelos, con la escuela funcionando. Dicho esto, digo que en la situación actual, que hemos a veces aflojado estas condiciones, más todavía, no sería nada del otro mundo poder postergar hasta que tengamos vacunado a fin de julio casi el 70% de la población argentina, lo cual disminuiría notablemente los riesgos si llevamos las vacaciones a agosto. Bueno, estas son propuestas epidemiológicas. Después la política hace lo que puede en función de los acuerdos que va a lograr.
La palabra del doctor Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Axel Kicillof. Habló el concejal de Rosario, Eduardo Tognoli, donde señaló que 7 de cada 10 rosarinos cambiaron sus hábitos de consumo en pandemia. El diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Bueno, hay algo que es llamativo, generalmente producto de las crisis económicas de los últimos años, bueno, los 2 últimos años, por ejemplo, del macrismo, nosotros veníamos siguiendo a través de distintas, por ejemplo, la Asociación Casco Histórico, la Concejalía Popular, distintas organizaciones que venían siguiendo la ocupación de locales comerciales. Y lo llamativo es que hoy los centros comerciales barriales, no te diría que tienen una ocupación plena, pero tienen una ocupación muy por encima de los centros comerciales, el casco histórico, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos medido, por ejemplo, la cantidad de locales en el centro, en las galerías, por ejemplo, ahí aparecen otros factores también, pero bueno, es un indicador. Y el 20% de los locales, de los 1000 locales que hay en las galerías del complejo céntrico, el 20%, unos 200, están desocupados. Esto está muy por encima de los locales ociosos en los centros comerciales barriales, a partir de este auge de la compra de cercanía, la necesidad de mantenerse en los alrededores de donde uno vive, la comodidad, también algunas actividades laborales han virado, ¿no es cierto?, y se hacen mediante trabajo de oficina que por ahí se hacía en la zona céntrica, bueno, la actividad en los bancos, eso ha cambiado y hace que mucha gente se mueva en una zona mucho más pequeña.
Ahí está la palabra del concejal Tognoli. De Santa Fe nos vamos a Santiago del Estero. Habló Ramiro Blanco, el representante de Desarrollo Humano y Salud Comunitaria. El funcionario provincial brindó detalles acerca del control y requisitos necesarios para el ingreso a la provincia en el aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz, Aragonés. También añadió que el trabajo lo realizan en conjunto con la policía de la provincia a fin de evitar la propagación del coronavirus. El diálogo con el LRA21 Nacional Santiago del Estero.
Nosotros venimos trabajando desde que retomaron los vuelos comerciales en el aeropuerto. Es un trabajo en conjunto que venimos realizando con la policía de la provincia, dado a que todas aquellas personas que arriban al suelo santiagueño tienen que traer una declaración jurada que es del SICOIN, es una aplicación de la policía, y nosotros como Ministerio de Salud controlamos a todas aquellas personas que traigan el hisopado negativo. Aquellas personas que tampoco traen la declaración jurada hecha se la realiza en el aeropuerto. O sea, toda la persona que arriba no sale del aeropuerto sin ser controlado o hecho la declaración jurada como el hisopado. Hay un decreto nacional que la provincia se adhirió, indican el aislamiento por 10 días en el domicilio posterior a un hisopado negativo PCR y recién se otorga la finalización del aislamiento de acuerdo al resultado de ese hisopado. El temor está generalizado, el trabajo está en terreno, tratando de detectar todas esas cuestiones. Si bien las personas que vienen del exterior traen un test de antígeno negativo realizado en Ezeiza y un PCR del país que proviene, negativo.
Por la radio pública habló el investigador del CONICET y representante del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea, Marcelo Signorini, quien dio cuenta que un documento está evaluando los riesgos microbiológicos en alimentos. Vamos a ver de qué se trata. Agregó que hay incluso coronavirus que son de transmisión alimentaria. Nosotros encontramos un patógeno en la carne, por ejemplo, comentó Signorini en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Los alimentos son un gran vehículo de múltiples peligros microbiológicos. Tenemos virus, rotavirus, hay incluso coronavirus que son de transmisión alimentaria. Ajá. Lo que uno más conoce, bueno, hay norovirus, hay una gran cantidad poco conocidos, porque el problema que tiene nuestro sistema de salud es que muy pocas veces llegamos al agente etiológico que es el responsable de la enfermedad en el humano. Uh-huh. El humano que enferma tiene una gastroenteritis. Sabemos que es una gastroenteritis, sabemos que el origen debe haber sido alimentario, pero no sabemos quién fue, quién es el responsable, nombre y apellido. Hay ideas, nosotros lo que hacemos justamente es modelar y tratar de estimar qué proporción de las diarreas que se producen en el país son producidas por qué microorganismos. Por ejemplo, mira, nosotros trabajamos mucho con un patógeno que se llama Campylobacter, es una bacteria que se transmite fundamentalmente a través de los pollos. Si vos vas a ver los casos humanos, no hay mucho registro de campylobacteriosis humana, pero eso simplemente porque no se aísla la bacteria. Nosotros encontramos este patógeno en toda la cadena cárnica porcina, la cárnica bovina, y estimamos cuál es la carga de enfermedad debida a esa bacteria. Y hoy por hoy sería la bacteria más importante desde el punto de vista zoonótico transmitido por alimentos.
Para cerrar el tema del coronavirus, habló el director del Hospital Padre Buodo de La Pampa, Marcelo Güemes, quien señaló que las reuniones sociales son hoy el problema en todo el país. El diálogo con el RA3 Nacional Santa Rosa.
Nosotros, Generalas, en realidad, siempre vamos a contramano del resto de la localidad de la provincia. Nosotros el año pasado, en diciembre, tuvimos un brote que no lo teníamos, apareció 2 semanas antes de las fiestas. Cuando toda la provincia se había incendiado, nosotros teníamos una meseta. De repente subimos aproximadamente casi a 300 casos. Después empezamos a bajar, producto de concientizar a la gente de la situación, producto de hacer la pesquisa en el hospital y de las búsquedas activas.
Sí.
Comenzamos el año bastante bien. Hasta hace unas semanas teníamos una cantidad de infectados que eran 50. Sabemos que en realidad es un número ficticio porque tenemos circulación viral, hay pacientes que no se hisopan, tenemos chicos que por ahí las familias no los quieren hisopar. Entonces, bueno, teníamos 50 pacientes. Hoy en día nos fuimos a 117, o sea, prácticamente un poquito más del doble de lo que había. Uh-huh. La verdad que lo que me estás preguntando con respecto a las fiestas clandestinas, y hoy en día yo creo que las reuniones sociales son el problema en todo el país. Las últimas listas de hisopados que tenemos nosotros son prácticamente familias casi concretas que están infectadas.
Bueno, para terminar con el tema coronavirus, por supuesto lo vamos a seguir todos los días, ¿eh? Ustedes saben que somos recurrentes y tratamos siempre de dar precisiones, de dar posturas correctas, números correctos en cuanto al coronavirus que nos vive asolando, no solamente a la Argentina, sino a todo el mundo. Por eso pedimos siempre cuídate mucho, y de la mejor manera que te podés cuidar es quedándote en tu casa, ¿sí? Cumpliendo con todas las normas. Inclusive cuando salís afuera, llevarte el gel o un frasquito de alcohol con agua mezclado, para cuando salgas a hacer las compras, y mantener la distancia de 2 metros si vas a un local comercial o si vas a un sanatorio, tratar de mantener la distancia para hacerte atender o hacerte un chequeo de rutina, ¿sí? Bueno, a propósito del coronavirus, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, dijo que luego de 3 días consecutivos de récords de aplicaciones diarias, a partir de hoy se extiende la vacunación libre a las y los mayores de 45 años en toda la provincia. Explicó que los mayores de 45 años podrán recibir la primera dosis al presentarse con su DNI en cualquier posta de vacunación, sumándose así a las personas gestantes, mayores de 18 años con enfermedades preexistentes e integrantes de grupos priorizados por trabajar en áreas de la salud, la educación y la seguridad. Reiteramos, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo una gran tarea, anunció vacunación libre para mayores de 45 años. Y vamos con el tema del día, que sigue siendo la quiebra del Correo Argentino, empresa del Grupo Macri. Carlos Zanini, procurador del Tesoro, adelantó que pedirá la extensión de la quiebra a SOCMA.
Lo importante es que se llegó al final del concurso.
Claro.
Ya no se hablará del concurso del Correo, sino de la quiebra del Correo, que es lo que se debiera haber hablado desde hace muchos años, 2 o 3 años después,
claro,
de que se iniciara el concurso. Estamos muy atrasados. Pero, y además la capacidad de, ya digo, la capacidad de crear sentido de Clarín y las presiones mediáticas, porque Clarín no ha dicho nada respecto a la presión que han recibido las juezas que tienen capacidad de decisión en la causa.
Sí, además la fiscal
que fue perseguida.
La fiscal Gabriela Boquín, obviamente.
Sin embargo, pone un fallo polémico.
Claro, digo, la fiscal Gabriela Boquín también.
Sí, a Gabriela Boquín le hicieron... Yo, las cosas que he leído que le han sucedido son, la verdad, típicas. Yo creo que este fallo es la prueba de que la justicia puede mejorar si no se la presiona, si no se la mete en la tarea política. Yo creo que la política tiene una gran tarea por hacer en la Argentina, que es dejar de judicializar la política para que los jueces decidan sobre cuestiones legales, no políticas. De modo que no se dé el paso final, que es la criminalización de la política, que es lo que viene después.
Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo.
Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío,
¿a quién buscas?
A mi abuela. Si tengo frío,
¿qué buscas?
Candela y bola volando, bola volando.
Volando voy a la plaza con Sonia Cristina Ferrari. Te escucho, Sonia.
Mira, yo no estoy buscando candela, porque por aquí tenemos 13 grados 4 décimas de temperatura. Estamos bien, la humedad es del 89%, el cielo está cubierto. Esperamos lluvias, según el pronóstico, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero te cuento, Claudio, que sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este momento, el cielo está cubierto y se desliza una lluvia débil en algunos sectores. La temperatura es de 15 grados 2 décimas y la humedad del 87%. Se espera hoy una máxima de 18 grados.
Perfecto, 13 grados 2 acá en Córdoba, cielo parcialmente nublado con lluvia la hora anterior porque ha parado la lluvia. La humedad 79%, máxima 24. Se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche de este miércoles 7 de julio. Sonia, te estoy escuchando con mensajitos.
Bienvenida, doña Jovita, tarde pero seguro, eso es tener palabra. Compañero Orellano, los escucho noche a noche, aunque no escriba. Gracias por Mercedes, viva su voz, abrazos. Desde Radatili, nuestra querida compañera Olga, allí presente, Claudio, gracias a ella. Mira, aquí tenemos otro camionero amigo, que se suma a nuestra madrugada. Qué lindo esto, me encanta, porque cuando nos describen esta recorrida, ¿no?, que hacen por paisajes, por provincias, ratifican ese deseo que tuve siempre. Digo, si volvieran a hacer, me encantaría manejar un camión.
Muy bien.
Sí, siempre lo hablo. Tengo un amigo que se llama Cristian, ¿no?, que es camionero. Y siempre le digo, cuando él me cuenta, no, hoy viajo a La Pampa, no, mañana me toca Río Negro, la semana que viene me voy a Bahía Blanca, no, después voy a rumbear para Mendoza. Siempre, ¿no?, trabajando y visitando provincias y conociendo, y me manda fotos.
Claro,
Cuando va llegando, ¿no?, alguna provincia, cuando se encuentra con el cartel de bienvenida. Y realmente me da mucha emoción, ¿no?, y me genera mucha mucho de lo lindo que te puede generar, ¿no? Un trabajo, se me ocurre.
Hola. Sí, totalmente. Así como vos te gustan camiones, a mí me gustaría manejar trenes el día de mañana, ¿no? Así que siempre esa pasión por los trenes, ¿no? Pero decías del compañero camionero, Sonia.
Así es, Claudio. Hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional. Aquí voy camino a Bariloche, luego a San Martín de los Andes, pasando por Picún Leufú. Buena jornada de trabajo para todos. Que Dios los llene de bendiciones. Nos dice Mauricio desde Neuquén. Beso para Mauricio, entonces, buena ruta, querido compañero. Hola, queridos Sonia y Claudio, qué orgullo, la vacuna Sputnik nuestra. En Córdoba no se vacunan, Claudio, porque ambos sabemos que está colonizada por los medios concentrados y sus periodistas, más la escasa incentivación del gobierno. Hermosa la música, Fito, todo amor, besitos, queridos amigos, a ustedes y a todos los que hacen el diario de Radio Nacional, Guillermina.
Sí, es verdad lo que dice Guillermina, el gobierno no alienta mucho, el gobierno provincial de Juan Schiaretti, ¿no? El gobierno provincial de Juan Schiaretti, a veces da la sensación de que no alienta mucho, no da mucho apoyo, digamos, ¿no? Mira para otro costado el gobierno de Córdoba, pero bueno, igual, digo, el plan de vacunación se está llevando en orden acá en Córdoba, eso tengo que reconocerlo, se está llevando en orden. En cuanto, yo estoy esperando el segundo componente de la Sputnik, naturalmente que estoy tranquilo, cuando tenga que llegar, llegará. Total, tengo ya inmunidad asegurada con la primera casi en un 80%, así que hay que estar tranquilo, porque la segunda dosis va a llegar. Hay que estar tranquilos, la segunda dosis de la Sputnik va a llegar de un momento a otro. Ya tenemos producción nacional, como dijo bien Guillermina, ya tenemos producción nacional de la Sputnik, ¿sí? Ya el laboratorio Richmond dio cuenta ayer de la producción de algo más de 153.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V en el laboratorio que tiene en Pilar, en Provincia de Buenos Aires. Te sigo escuchando, Sonia querida.
Buen día, Sonia, Claudio, excelente el programa, siempre los escucho, nos dice Ramón desde Formosa, que envía saludos y abrazos, fuerte beso entonces también para Ramón. Hola, Claudio y Sonia, gracias por la música de Mon Laferte ayer. Un abrazo a la distancia para ustedes y todos los compañeros oyentes de Nacional. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, nos dice Nora Eugenia. Y dice que le encantó lo de zumbando, de Doña Jovita. Dice, yo zumbo porque tengo clases por Zoom. Me encantó. Besos para todos. Uno más. Buen día, Sonia y Claudio. Soy Miguel de Chascomús. Muy contento con el triunfo de Argentina. Me gustó mucho. Un abrazo para ustedes. Gracias a Miguel también, de los pagos de nuestro gaucho, Omar Moreno Palacios, Claudio.
Bueno, sí, claro, un abrazo grandote al compañero, y siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestra alma, la imagen, la inconmensurable imagen de Omar Moreno Palacios, nuestro querido amigo, que era gran oyente privilegiado del Diario Nacional y del programa de Mario el año pasado, ¿no? Y parte de este año también, ¿no? Hasta que se enfermó Omar, pero siempre el recuerdo vivo del querido Omar Moreno Palacios. ¿Algo más, querida Sonia? Decime.
Un beso grande para Diego, como siempre, arrancando la jornada allí en Ensenada, escuchando el Diario Nacional mientras prepara el mate, Claudio.
Bueno, querida, 5:50, muchas gracias, querida Sonia. 5:50 de la mañana, quiero decir, antes de ir a la tanda, que instalaron 2.000 carpas en la Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de la compañera Milagro Sala. La idea es colocar una carpa por cada día que lleva detenida, aseguró a la agencia de noticias Telam el coordinador nacional de la organización Túpac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini. Mañana, 8 de julio, se van a cumplir 2.000 días de la detención de la dirigente social jujeña. Con el respaldo de un amplio abanico de movimientos sociales, políticos y de pueblos originarios, se realiza una campaña de protesta en Plaza de Mayo en reclamo por la libertad de la máxima dirigente de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy. Recordemos, según la agencia Telam, el coordinador nacional de la organización Túpac Amaru, Coco Garfagnini, recordó que esta semana se cumplirán 2.000 días de la detención de la lideresa social. Desde las 3 estamos colocando las carpas, 2.000 carpas, una por cada día que lleva Milagro Sala detenida, dijo el referente social, reiteramos, Coco Garfagnini. Responsabilizó de la detención de Milagro Sala, Coco Garfagnini, al gobierno de Jujuy en manos del contador radical Gerardo Morales. Muy bien, 5:51, pausa en la radio pública, en el Diario Nacional, parte final, enseguida.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola a todos los escuchas de Radio Nacional. Mi nombre es Kevin Stewart, la voz de Fugitivos del Tiempo. Somos de Río Gallegos, bien al sur de Argentina, y los quería invitar a disfrutar de nuestro último lanzamiento titulado Dime, el cual cuenta con un videoclip en YouTube. Espero que te guste y puedas escucharnos en todas las plataformas y seguirnos en todas las redes sociales como Fugitivos del Tiempo.
Ranking Argentino de Canciones.
Nicolás Trotter, ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica Páez, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Oh. Oh. Oh.
minutos apenas faltan para llegar a las 6 de la mañana. Claudio, querido, ya nos vamos.
Sí, ya nos vamos, decía, había cerrado el mic. Ya nos vamos, querida Sonia. Recordando que en el marco de la campaña de vacunación comienza la distribución hoy y mañana de más de 1.300.000 dosis de vacunas Sinopharm y Sputnik V a todo el país, a toda la República Argentina. En cuanto a la producción nacional, lo decíamos, Richmond terminó de producir 154.000 dosis del componente 2 de Sputnik, componente 2 de Sputnik, 22 días sin rastros, búsqueda de Guadalupe, excavan en terrenos cercanos al lugar donde desapareció la niña. Según una encuesta en Brasil, holgada ventaja de Lula en la intención de voto para el año que viene en las elecciones presidenciales. Y naturalmente, uno de los títulos importantes del día ha sido el triunfo argentino, el sufrido triunfo argentino con el gran héroe de anoche o de esta madrugada, el Dibu Martínez, Lautaro Villamor. Buen día.
Buen día, Claudio. Renovamos el saludo para vos, para Sonia y toda esta hermosa audiencia que tenés en el Diario Nacional. Con jornada de récord, porque ayer Messi se convirtió ya definitivamente en el jugador con más presencia argentina. En la selección hablo, 150 partidos, dejó atrás a Mascherano y bastante más atrás a Javier Zanetti. Y sabés, también, este es un número que, bueno, quizás alguno puede catalogar de sorpresivo, la segunda, el segundo invicto más triunfal de la Argentina, 19 partidos, superando a Bielsa entre el año 2000 y el 2002, con esa eliminatoria, ¿te acordás, Claudio? Fue extraordinaria, sí, pero claro. Bueno, todavía muy lejos de los 31 partidos que supo ganar Alfio Basile entre el año 91 y el año 93, en coincidencia con la última Copa América.
Tal cual, y sabés dónde perdió el invicto Argentina con Coco Basile, ¿no? Con Colombia, en Colombia, justamente, no me acuerdo, claro. No recuerdo si era Barranquilla o Bogotá, donde perdió 2-1 con ese equipo y en la revancha perdió 5-0 en el Monumental. Dos partidos seguidos perdió con Colombia. Ahí perdió el invicto Coco Basile, después de 31 partidos.
Es cierto.
No, para el Mundial 94. En el año 93 que tuvo que ir a repechaje a Argentina, ¿sí? Y jugar claro. Con Australia dos partidos. En Australia, en Sydney, 1-1, y la revancha en el Monumental, partido que yo estuve transmitiendo para Radio Libertad con el Coco, con Pancho Caldiero, yo era el locutor de Pancho Caldiero, transmitimos desde River. Argentina-Australia ganó 1-0. Y se clasificó la selección de Coco, en el Monumental.
Bueno, lo dejo con el Chelo, Claudio, es un placer cada madrugada. Abrazo grande.
Bueno, quiere decir algo más, apunte, si tiene algo más para decir, apunte. ¿Qué tiene que decir para el sábado? Rapidito.
Quiero decir que hoy, 16 horas, Inglaterra-Dinamarca, para definir quién será el otro finalista de la Eurocopa.
Y ganó la tanada ayer, ganó la tanada a la furia en la definición de penales. Qué linda final, si se fuera Italia-Inglaterra, Qué linda final,
Para alquilar balcones.
Voy a tirar para los Tano, Ya claro. Si llega a ser Inglaterra, para los Tano. Si llega a ser Dinamarca, voy a hinchar para el equipo danés. Porque es más chiquito. Nada más que por eso. No sé si le va a ganar Italia, pero porque es más chiquito. Bueno, voy a saludarlo, Lautaro. Usted quédese ahí, no se vaya. Voy a saludarlo a Chelo Ayala, que está ya en los estudios de Radio Nacional. Qué alegría verte, Chelo. Buen día.